Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso, bienvenido a esta mañana del fin de semana. Amanece este 15 de mayo, sábado, día de San Isidro, patrón de los agricultores, y un día casi de verano anticipado, el que ya asoma porque se esperan temperaturas altas en casi toda España. Así que, con este tiempo, es de agradecer también comenzar esta crónica informativa de hoy con buenas noticias y sobre todo contestándote preguntas que seguro te has hecho o te sigues haciendo a menudo si aún no has tenido la suerte de vacunarte. En realidad es una pregunta en particular la que se encuentra por encima de todas y es ¿cuándo me toca ponerme ese esperado pinchazo? Eso si tienes menos de 60 años, claro, porque ya sabes que los mayores de 60 años poco a poco van completando esa pauta de vacunación y están inmunizándose poquito a poquito. Toma nota porque vamos bajando, como te digo, poco a poco la media de edad y las comunidades autónomas ya van fijando los próximos pasos. Si tienes entre 50 y 55 años, te llegan ya las buenas nuevas porque van a ser, si estás entre ellos, vas a ser los que estén en esa franja de edad. Los siguientes vais a ser. Las comunidades, como te digo, poco a poco poniendo fechas. Canarias y Navarra ya han empezado a inyectar a ese grupo entre 50 y 55 años. El lunes lo hace la Comunidad de Madrid en esos grandes vacunódromos, grandes espacios como el Wanda Metropolitano, el Estadio del Atleti o el Palacio de los Deportes, donde los madrileños pues de esta edad, de entre 50 y 55 años, van a recibir la vacuna de Pfizer o la de Moderna. Va a pasar lo mismo en Aragón y Baleares, que también empiezan el lunes, mientras que Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura pues se van a sumar a lo largo de la semana. Si tienes entre 40 y 50 años, vas a tener que esperar un poquito más, al menos hasta que comience junio, porque en este grupo muy numeroso, 8 millones casi de personas, 11 comunidades ya han confirmado que van a empezar a vacunar el mes que viene. No se sabe exactamente en qué nivel del mes de junio, pero sí que el próximo mes comenzará en esa franja de edad entre 40 y 50 años en Andalucía, en Asturias, en Aragón, en Baleares, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y luego hay una pregunta que nos hacemos los que estamos en la otra franja de edad, que somos los treintañeros, esos que estamos entre los 30 y los 40 años. Ya creíamos que hasta después de verano no nos tocaba esa vacunación, pero ojo que parece que el turno nos va a ir llegando. Y además, si eres extremeño o castellano-manchego, antes de lo esperado, ojo, que allí ya le ponen incluso fecha.
Finales de junio, sin acabar el mismo mes, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
De los 30 años a 39 en el mes de junio, ¿no? Y esas son las buenas noticias que yo creo que hay que compartir.
Son el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, contando eso, que quieren ser los primeros, que ya han pautado que en junio, a finales, dicen Page, y durante todo el mes, el consejero de Sanidad extremeño, pues van a empezar a inmunizar en esa franja de edad de entre 30 y 39 años. Es una gran noticia que el ritmo de vacunación vaya progresando, vaya aumentando. Es verdad que igual lo de ser tan optimista luego termina pasando factura y que no se puedan cumplir los plazos establecidos, lo que lleva a decepción. Pero es verdad que nos da esperanzas para conseguir esa llamada de inmunidad de rebaño para el mes de septiembre, incluso antes, con ese 70% de la población inmunizada. Ya sabes que es lo que viene diciendo tanto la Unión Europea como el gobierno de Pedro Sánchez. Y es verdad que cada vez lo vemos más cerca. Vemos más cerca esos datos, ese avance que hace el Ejecutivo, si nos atenemos sobre todo a que casi a diario vamos batiendo récords de vacunación. Ayer de nuevo lo volvimos a hacer. Se han administrado este viernes 611.000 dosis. En un día, por cierto, en el que se han notificado 6.400 contagios y 58 fallecidos, con la incidencia de nuevo bajando. Poco a poco van bajando todos los indicadores. Y claro, con estas cifras en la mano, las de la mejoría de la pandemia o las del ritmo de vacunación, pues no podía faltar esa automedallita de Pedro Sánchez, que visitaba ayer una de las fábricas en Granada que está participando en la creación de la vacuna de Moderna. Sin preguntas. No se pudo hacer preguntas los periodistas, como viene siendo habitual, y lo que hizo el presidente es sacar pecho por los datos de vacunación.
Hemos suministrado ya, o administrado, mejor dicho, 21 millones de dosis al conjunto de españoles y españolas. Son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa. Y del 12 de marzo al 12 de mayo hemos superado los 15 millones de dosis administradas.
Cuando son buenas noticias sí que le apetece a Sánchez hacer declaraciones. Aunque hay que decir que al menos se agradece escuchar al presidente de vez en cuando y no como aquellas ocasiones en las que se tira, por ejemplo, 3 semanas sin dar la cara. Para ampliar lo que dice el presidente y que le pongamos más lustre a las cifras, hay que decir que casi el 15% de la población española ya está inmunizada, es decir, ya ha recibido todas las dosis necesarias para ello, y que más del 31% de los ciudadanos de nuestro país ya ha recibido al menos un pinchazo. Como te digo, avanzando en ese plan de vacunación, acelerándose, y es verdad, ojalá, a ver si llegamos a ese 70% de inmunizados antes de que finalice el verano. No sé si tantos, como por ejemplo esos 31% de españoles ya con un pinchazo, son los que este fin de semana han hecho las maletas y han decidido al fin cambiar de aires y salir de su comunidad autónoma. Ya lo sabes, vivimos el primer fin de semana completo sin estado de alarma desde hace 6 meses y medio. De hecho, es que desde hace 6 meses y medio, desde el pasado mes de octubre, había comunidades autónomas que estaban en cierre perimetral, entonces no se podía salir de ellas. Y claro, son muchos los que han cogido el petate, se lo han echado a la espalda y no han podido evitar pues echarse a la carretera o al avión o al tren.
En Madrid estudiando y voy a pasar el fin de con mi familia ahí, ya que aprovechando que ya han abierto todo y se puede bajar, pues aprovecho. Llevo sin bajar mucho, la verdad, que con el tema pues no he podido bajar.
Es Ana, nos contaba aquí en COPE ayer en la estación de Atocha, pues además que se le notaba en la voz la felicidad de poder ya bajar a ver a su familia después de muchos meses en los que pues estaban cerradas perimetralmente esas comunidades autónomas. Había muchas ganas de visitar a familiares o de hacer una escapada o de disfrutar con este tiempo, por ejemplo, de la playa, y las imágenes de las carreteras de ayer y los datos así lo atestiguan. Datos como, por ejemplo, que el tráfico en las principales vías españolas se incrementó un 42%, ojo, solo ya entre las 3 del jueves y la 1 del viernes. A partir de la 1 del viernes se incrementó aún más. Solo en Madrid, por ejemplo, que es un lugar donde se ve perfectamente esto, la salida de la capital, de la comunidad autónoma madrileña, aumentó hasta un 53%. Entre las 3 y las 7 de la tarde. O sea, que había muchas ganas, es normal. Y no solo en los trayectos vemos esas ganas que había, también que se han triplicado las búsquedas de viajes, se han disparado las reservas hoteleras para este fin de semana en el que el sector, pues, bueno, sonríe un poco ante esta apertura que tiene además en estos primeros días un ejemplo anticipado de lo que va a ser el verano, o lo que esperan que vaya a ser el verano, hasta acompaña el buen tiempo. Calor veraniego, por cierto, que estaba presente un 15 de mayo de 2011. Lo vemos muy atrás. Y es que es una fecha que ya ha quedado para el recuerdo. Hoy se cumplen 10 años de uno de esos momentos que agitaba la sociedad española y sobre todo, cambiaba las reglas del juego de la política en nuestro país. Es verdad que, al menos hasta ahora.
Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país...
Era el 15M, ese movimiento indignado, así se hacían llamar, los indignados, que pretendió ser el revulsivo antisistema de una generación de jóvenes que se sentían completamente abandonados a su suerte. Pero ojo, que también fue un movimiento que sacó a las calles de todo el país, aparte de esos jóvenes, a gente de mediana edad e incluso jubilados, para protestar en su mayor parte por la situación precaria que muchos tenían que padecer por esa crisis de 2008 que se mantenía en el tiempo y que todavía iba a perdurar algún año más. También, por cierto, para protestar contra instituciones, contra la clase política, ya lo sabes, la mecha que prendía en Madrid, en esa Puerta del Sol, pero que se trasladaba a más de 50 ciudades españolas. No sé si lo recuerdas, pero tuvo esa magia inicial que conlleva todo lo transversal, la ilusión de cambio para algunos que finalmente, sinceramente, para algunos finalmente desembocó en decepción. Se reclamaba un futuro mejor, en esencial, para esos jóvenes que lideraban Europa, pero lo lideraban en el paro juvenil. Por cierto, es algo que no ha cambiado mucho. Las cifras son muy parecidas de ese 2011 ahora en cuanto a paro juvenil se refiere. Pero sobre todo ese 15M, como te decía, lo que hizo fue descabalgar el bipartidismo. Hizo crecer a partidos minoritarios, como Podemos, que se creyeron que podían dar un bocado al pastel de Partido Socialista y Partido Popular. Y ojo, que los morados, todo hay que decirlo, se aprovecharon también de parte de ese movimiento. Lo hicieron suyo. Sobre todo las consignas que se cantaban en la calle. Lo intentaron llevar a los parlamentos. Lo hicieron con ese triunvirato fundador del partido, que ya no existe, porque ya no queda ninguno de ellos en el partido. Pablo Iglesias, Monedero, Errejón. Un triunvirato que ha caído y que demuestra pues ese declive del partido. Declive del partido desde entonces manifiesto. Y ojo, paradójico, porque justo 10 años después del nacimiento de este movimiento, del 15M que cambia el tablero de juego de la política española, su principal exponente, que es Pablo Iglesias, que era el líder de Podemos, pues justo ha abandonado la política, una política, por cierto, que pensaba cambiar y que finalmente se adaptó a ella, no la cambió. Quería cambiarla, pero finalmente entró en el juego. Y además, fíjate qué coincidencia, justo en una semana en la que se ha cerrado el círculo completamente, cercenando ese símbolo de rebeldía, lo hizo él mismo, y de cambio, que es esa coleta cortada que tanto ha dado que hablar en estos últimos días. Como te digo, se cierra el círculo. Es sábado, es 15 de mayo de 2021 y tenemos más noticias que debes conocer. Hasta ahora, noticias que te cuento con la ayuda de Carmen Ibáñez. La Organización Mundial de la Salud que pide a los países ricos que donen vacunas, Carmen, a los más pobres antes de inmunizar a los niños.
Así es, su secretario general recuerda que la distribución global de las vacunas es muy desigual. Hay naciones en las que se ha administrado menos de un 1%. Preocupa especialmente la situación de Nepal, Sri Lanka, Egipto y otros países del sureste asiático.
Núñez Feijóo que pide un cambio de ciclo político en el Partido Popular.
Palabras pronunciadas por el presidente gallego en una entrevista en Radio Euskadi. El líder de los populares en Galicia dice que apoya incondicionalmente a Casado, pero pide que se aplique el modelo gallego para frenar a Vox y elevar la política.
Díaz Ayuso no contempla dar la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox.
Santiago Abascal, presidente de la formación, decía ayer en Herrera en COPE que la presidenta debería ser generosa con su partido. Isabel Díaz Ayuso le contestaba que 13 diputados no son suficientes para presidir la Cámara Regional.
El IPC sube al 2,2% en abril, impulsado por la electricidad y los carburantes.
Se coloca en el nivel más alto desde 2018. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos, se mantiene en cero, 3 décimas menos que en marzo.
Concluye sin éxito, tras 15 meses, la búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldívar.
No se ha conseguido localizar el cuerpo del operario que, tras el derrumbe, quedó sepultado junto a Alberto Sololuce, cuyos restos fueron encontrados el pasado 16 de agosto. El tiempo transcurrido, las altas temperaturas que ha habido en esa zona y la química del terreno han podido contribuir a la descomposición del cuerpo.
El Estado vota en contra de los sueldos de la cúpula de CaixaBank.
A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, lo hizo en contra de la nueva política de remuneraciones de los consejeros de CaixaBank durante la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 de esa entidad. Finalmente, a pesar de este voto en contra, la medida salió adelante. El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, asegura que aún con la subida están por debajo de la media de banqueros española.
WhatsApp que cambia su política de privacidad.
La empresa de mensajería actualiza sus condiciones de uso y el plazo para hacerlo expira hoy. Es imprescindible aceptar el mensaje que nos llega desde la propia aplicación para mantener todos sus servicios. Si no se hace, habrá funciones que quedarán limitadas, como el acceso a la lista de chats o las notificaciones.
Y la tensión entre israelíes y palestinos que se traslada a las fronteras con Líbano y Jordania. Jordania.
El ejército israelí ha disparado contra algunos de los manifestantes que habían entrado en su territorio portando banderas de Hezbollah. La pasada noche del jueves al viernes fue la más intensa, con casi medio millar de misiles lanzados por las tropas de Israel en apenas 40 minutos.
Y en cuanto al tiempo, Carmen, vuelven y para quedarse, esperemos. Y eso parece las temperaturas casi veraniegas.
En buena parte del país, Iván, los termómetros ya estarán por encima de los 28 grados, aunque las nubes siguen presentes. Eso sí, excepto en el norte. En la cornisa cantábrica, sobre todo en Galicia, las lluvias serán protagonistas durante toda esta jornada de sábado.
En los dos últimos meses, el proceso de vacunación ha tomado en España un importante impulso. La mayor parte de los mayores de 60 años ya han sido citados por Sanidad para que se las administre al menos esa primera dosis. Para hacernos una idea del punto en el que se encuentra nuestro país, en estos momentos más del 14% de la población española se considera inmunizada y casi uno de cada tres han recibido ya la primera pauta de su ciclo. Lo estamos diciendo, el plan de vacunación avanza y lo hace a ritmo, una vez más, de récord, Álvaro García.
Nuevo récord de vacunación en España tras administrar más de 600.000 dosis en un solo día, pero todavía hay margen de mejora porque esta semana se han pinchado 2,6 millones de vacunas, algo menos que la semana pasada. Sin embargo, en líneas generales, el avance es evidente. En medio mes se han pinchado las mismas dosis que en los primeros dos meses de campaña, una aceleración que provoca un descenso en la curva de contagios y también de fallecidos. Los 58 muertos en las últimas 24 horas son demasiados, pero hay que destacar que estamos ante la cifra diaria más baja de los últimos 8 meses, desde el 11 de septiembre más concretamente. La evolución es positiva, pero el virus no ha desaparecido y prueba de ello es que todavía hay unas 9.000 personas hospitalizadas o en las unidades de cuidados intensivos. Un 19% de los que están ingresados en la UCI son pacientes con coronavirus.
Otro ejemplo claro de cómo está avanzando la vacunación lo vemos en las franjas de edad. En Navarra y Canarias ya hay personas de entre 50 y 55 años a las que se les está inoculando la vacuna. En Madrid, cuestión de días que arranque esa inmunización en este grupo social. Antonio Zapatero es su viceconsejero de Salud.
Desde la próxima semana serán citados las personas de 50 a 55 años en hospitales públicos, así como en el Wizzing Center y en el Estadio Wanda Metropolitano. Asimismo, los centros de salud empezarán a inmunizar a población de 68 años en adelante desde el lunes.
Los madrileños que se encuentran en ese tramo, que van a ser vacunados tanto con dosis de Pfizer como de Moderna, por cierto, que el lunes también comenzarán en Aragón y Baleares. Y en junio, ya lo han confirmado más de la mitad de las comunidades, va a ser el turno de los que tengan entre 40 y 49 años. E incluso algunas regiones van más allá y pronostican que durante el próximo mes se empezaría a vacunar a los denominados treintañeros. Vamos a escuchar al presidente castellano manchego Emiliano García Page y al consejero de Sanidad extremeño José María Vergeles.
Finales de junio, sin acabar el mismo mes, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
De los 30 años a 39 en el mes de junio, ¿no? Y esas son las buenas noticias que yo creo que hay que compartir.
A este ritmo, los objetivos marcados por Sanidad parecen asumibles. Las expectativas mejoran y eso hace que desde Moncloa, especialmente Pedro Sánchez, trate de ensalzar los cálculos que habían realizado. Al presidente del Gobierno se le ha visto incluso en las últimas horas con una bata blanca durante una visita a una de las plantas que participa en la fabricación de la vacuna de Moderna en la ciudad de Granada. Allí ha comparecido, eso sí, como viene siendo habitual, sin preguntas posteriores por parte de los medios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez subordina la gestión al marketing y usa la estrategia de inmunización como un particular escaparate. Lo hace con la confianza de que la salida de la pandemia apuntalará a su favor el clima político. Así se fue hasta las instalaciones de una farmacéutica en Granada para reivindicar el imparable ritmo en la vacunación.
Hemos suministrado ya 21 millones de dosis, son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa.
En esta ocasión eludió mencionar la cuenta atrás que está realizando desde que al inicio de la semana anunciase que quedaban 100 días para lograr los objetivos, pero en medio del caos tras el fin del estado de alarma echó mano de otro de sus mantras, el de la unidad.
Uno de los grandes aciertos de esta calamidad que representa el COVID-19 ha sido la unión de todos. Es que juntos somos más fuertes cuando trabajamos de la mano.
Las consignas son acompañadas del blindaje del presidente. Quedan hoy 95 días de numerosos actos cerrados a la prensa en los que vender dosis de vacunas, además de los fondos europeos.
La vacunación es sin duda el camino para erradicar una pandemia que sigue ofreciendo otros retos pendientes. Muchas personas que han resultado ser positivas padecen lo que se ha denominado como COVID persistente. En concreto, uno de cada 10 contagiados de coronavirus continúa con síntomas meses después de haberse infectado. A día de hoy, el número de incógnitas sigue siendo enorme a la hora de saber el origen y tratamiento de estas secuelas. Aunque es verdad que la incertidumbre es la sensación general, todo apunta a que los antecedentes de cada persona podrían ser una de las claves.
Es muy importante indagar en cuáles son los antecedentes personales, o sea, detallar de forma muy, muy concreta la historia clínica del paciente. Y esto es importante porque a veces nos encontramos con que algunos de estos síntomas pudiesen existir antes de la infección y a lo mejor la infección comportarse como un factor que exacerbe o que acentúe una sintomatología que probablemente podía estar larvada.
Es la voz de Gemma Llanos, una de las integrantes de la unidad post-COVID del Hospital Clínic de Barcelona. Y es que a pesar de la inversión de algunos hospitales en estos departamentos, la realidad es que más de 200.000 personas continúan padeciendo las distintas secuelas del virus. Nuestro compañero Rubén Prieto ha recogido varios de esos testimonios.
Nuria es una de estas personas. Se infectó en marzo de 2020 y desde entonces continúa con más de 10 efectos adversos. Problemas respiratorios, de articulaciones o cansancio son algunos que le impiden llevar una vida normal.
No puedo dar un paseo con normalidad porque me canso, tengo que hacer muchísimas paradas y cosas muy cotidianas, lavarme el pelo, comprar, ese tipo de actividades no las puedo hacer.
Día a día luchando contra unas secuelas que no desaparecen. Esto genera un desgaste mental importante, lo cuenta Silvia, a la que le han acompañado los problemas en la voz desde que pasó el virus hace más de un año.
Hay días que cuesta volverse a levantar después de cada rebrote. Sí que es verdad que a veces psicológicamente o emocionalmente pasa factura.
El 80% de los pacientes que desarrollan efectos secundarios derivados del COVID son mujeres, con una media de 36 síntomas por persona.
Ojalá pronto haya más claridad, claro que sí, en todo lo que rodea a estos casos. Como más claridad también es lo que desean los más de 2,5 millones de personas menores de 60 años que se vacunaron, ya lo sabes, con AstraZeneca y que en estos momentos no saben aún si van a recibir esa segunda dosis o si va a ser de otra farmacéutica o simplemente se van a quedar tal y como están. Y por increíble que parezca, a esa larga lista de personas se han sumado 94 profesionales esenciales de Extremadura, entre ellas Eva, que se vacunó el miércoles en Cáceres.
Tanto si es un error humano como si no lo es, se está jugando con la salud de las personas. Ahora me siento decepcionada y como engañada.
Tiene 51 años y, como dice, le han puesto una dosis de AstraZeneca por error. En España, Sanidad sigue esperando los resultados del Instituto Carlos III, en el que se está administrando a 400 voluntarios una segunda dosis de Pfizer. La próxima semana es cuando se espera una decisión definitiva. Y mientras, desde Europa, lo que siguen es recomendando que se complete la vacunación con la vacuna anglosueca. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a repetir esta semana que todos aquellos que han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca tienen que recibir la segunda. Deben hacerlo, además, entre las 4 y 12 semanas posteriores. Es importante para completar el ciclo. Muchos países, entre ellos España, no han aclarado todavía qué van a hacer con todos aquellos que siguen a la espera de recibir la segunda dosis. No hay ninguna indicación que diga que poner una segunda dosis de AstraZeneca aumente el riesgo de sufrir un caso raro de trombo, han dicho desde la Agencia Europea del Medicamento. Seguimos recomendando que se suministre la segunda dosis de esta vacuna. La posibilidad de utilizar una segunda dosis de otra vacuna se sigue estudiando, aunque los especialistas aseguran que faltan datos todavía. Por lo tanto, insisten desde la Agencia Europea del Medicamento que en estos momentos es recomendable ponerse la segunda dosis de AstraZeneca.
Con una tasa de incidencia de 162 casos por cada 100.000 habitantes, desde ayer por la tarde se puede decir que estamos viviendo el primer fin de semana al completo sin estado de alarma. Te recuerdo que, por ejemplo, el toque de queda solo se mantiene en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana. En el resto de nuestro territorio sí que hay algunas limitaciones en los horarios, aforos o encuentros sociales. Son medidas, eso sí, que no impiden el movimiento entre comunidades autónomas, lo cual ya se ha notado desde este viernes, cuando el tráfico por carretera se ha incrementado en más de un 40%. Y también, ojo, en el aumento de tránsito en las estaciones de tren. En COPE estuvimos en Atocha, en Madrid, y allí Carlos nos contó que el fin de las restricciones le ha permitido acudir este fin de semana a un evento familiar.
Yo voy a salir con motivo de que voy a una comunión a Navarra. Yo vengo de Málaga, de un pueblecito de Málaga. Ha sido un poco improvisado, no ha sido nada ni premeditado ni nada. Lunes saqué el billete y pues ahora voy hacia allí. Pero claro, si no hubieran quitado el estado de alarma, pues seguramente no hubiera podido ir.
Todas estas situaciones que se producen sin la presencia de esos cierres perimetrales que han estado con nosotros durante tantos meses, unos confinamientos por áreas que algunas comunidades quieren mantener en determinados puntos para controlar posibles brotes, pero que sin el estado de alarma son complicados de aplicar. El Tribunal Supremo, ya lo sabes, tiene pendiente pronunciarse sobre los cierres perimetrales de municipios y de islas. Canarias, que ya ha recurrido este asunto, también lo ha hecho Andalucía, porque allí el caos llega al punto de que el Tribunal Superior de Justicia andaluz avala el cierre del municipio de La Campana, pero rechaza el de Montefrío, o lo que es lo mismo. Los magistrados de Sevilla y Granada no coinciden en sus criterios. Vámonos hasta allí, Yolanda Aguilado.
100 casos de diferencia y dos decisiones opuestas. El Alto Tribunal Andaluz decide no restringir perimetralmente el municipio granadino de Montefrío, a pesar de que su tasa de incidencia acumulada se sitúa en 2.200 casos. Es la segunda vez que el Tribunal Andaluz lo deniega. La Junta ya ha presentado un nuevo recurso ante el Supremo. En COPE de Andalucía hemos hablado con la alcaldesa granadina. Escucha a la socialista Remedios Gámez.
Otra vez tenemos un desconcierto total ahora ya. Tenemos un desconcierto, yo no sé cómo explicarle a mi vecino el porqué. El otro día cuando teníamos abiertos los comercios no esenciales, que estuvieron abiertos los pobres ni 10 ni 8 horas, pues no abrieron la mayoría. Es que es muy delicada la situación.
Nos vamos ahora hasta Sevilla, concretamente a La Campana. El municipio queda cerrado perimetralmente y sin actividad no esencial. Su tasa de incidencia es de 2.108 casos. Esto nos ha contado su alcalde a COPE de Andalucía. Escucha a Manuel Fernández Oviedo.
Nuestro pueblo está pidiendo a gritos una herramienta que nos ayude a tomar decisiones y a tomar decisiones más restrictivas para controlar un poco el flujo de la población. Y es muy complicado movilizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando no hay norma que eso lo regule, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia.
Pues ya ves, Iván, dos municipios con una situación similar y dos decisiones totalmente opuestas.
Más allá de la crisis sanitaria, la otra gran consecuencia de la pandemia es una crisis económica que, según los datos del IPC del mes de abril, confirma una subida generalizada de los precios. La tasa del índice de precios al consumo, que está ya en un 2,2%, la mayor en dos años por culpa, en gran medida, del encarecimiento de la luz y también del alto precio que se mantiene en los combustibles. Y también seguimos muy atentos de las negociaciones que mantienen gobierno y sindicatos para la prórroga de unos ERTEs en los que siguen, hay que recordarlo, más de 500.000 de personas. Es evidente que se van a prorrogar, pero hay matices que hacen que las posturas no estén perfectamente alineadas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
De momento, el único acuerdo entre gobierno y agentes sociales es la fecha de prórroga de los ERTEs, que expiran a final de mes. Irán hasta el 30 de septiembre, pero ya han surgido el primer escollo sobre la letra pequeña. Lo contaba Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, a la salida de la reunión.
El gobierno plantea reducir la cuantía de las exoneraciones fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras que se mantienen en ERTE y aumentándolas para aquellos que vuelven a la actividad. Ello supone un escollo para la prórroga de los ERTE.
El Ejecutivo quiere premiar, por tanto, a las empresas que vayan sacando a trabajadores de la suspensión, pero los agentes sociales defienden que se siga protegiendo más a las empresas que no pueden reactivarse. No ha trascendido los porcentajes que plantea el Gobierno. El modelo actual establece tres tipos de ERTEs con exoneraciones que van del 70 al 100%. Casi 600.000 trabajadores siguen en ERTE. Las partes vuelven a reunirse el viernes próximo.
Bloqueadas, así están las negociaciones entre las fuerzas independentistas a la hora de formar gobierno en Cataluña. Y eso, claro, trae consecuencias. La falta de unos presupuestos, pendiente la ampliación del aeropuerto del Prat, siguen sin fijar la política de educación y becas. Una paralización que se mantiene tras unas elecciones, las del 14F, que costaron 35 millones a las arcas públicas. Y precisamente eso, la repetición electoral, es algo que se ve cada vez más cerca. El tiempo se acaba, vámonos hasta Barcelona. Yolanda Bernal.
Se han cumplido ya tres meses
meses desde las elecciones del 14 de febrero y todo apunta a unos nuevos comicios. El reloj sigue corriendo, los independentistas tienen 11 días para ponerse de acuerdo y evitar volver a las urnas. Lo único que hay sobre el papel es un acuerdo de mínimos entre Junts, Esquerra y la CUP, pero esto no ha servido de momento para avanzar en la negociación. Pere Aragonès quiere un gobierno en solitario, pero Junts se resiste a quedarse fuera del gobierno. Defiende uno de coalición. Ninguno de los dos parece dispuesto a priori a ceder. Los de Puigdemont insisten en que sus votos no van a ser gratis y los republicanos les piden que cumplan su palabra de investir a Aragonès. El límite es el 26 de mayo. Si se prevén dos sesiones de investidura, la primera se tendría que celebrar el día 21.
La mañana. COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana de hoy, que es sábado 15 de mayo. Como siempre, gracias por estar al otro lado. Instalo todo, reparo casi todo, trabajaría en cualquier cosa que me den. Así comienza la historia de Manuel, un hombre de 55 años y electricista de profesión. Llevaba en paro desde 2018 y lo había intentado todo. Se había apuntado a plataformas de búsqueda de empleo, también al paro, pero no le salía nada de lo suyo.
Estaba haciendo chapuzas y, bueno, yo repartía mi propaganda y hacía trabajillos en casas y me iba saliendo, pero con la pandemia, pues todo eso ha ido a menos.
Desde hace
justo. He ido tirando de lo que he podido, de lo que tenía ahorrado y al final pues acababa.
Decía que desde hace justo una semana se encontraba en la esquina de la calle Alcalá con la calle Goya, en Madrid, pidiendo. Dice que no tenía nada que perder.
Bueno, pues yo estaba ya desesperado porque no tenía ni teléfono móvil. Entonces, pues yo se me ocurrió ponerme en la calle Goya y poner ese cartel. Entonces, el lunes por la mañana pasó una chica y me preguntó. La vi que estuvo dando vueltas un poco alrededor y tal, y fue cuando me dijo que si me podía hacer una fotografía, que iba a tratar de ayudarme.
Poco se imaginaba que las redes le ayudarían a encontrar trabajo, y es que esa fotografía que le sacó esa chica se volvió viral, hasta el punto de que el lunes empezó a recibir una gran cantidad de llamadas.
Yo tenía un teléfono de teclado, de los antiguos, porque tenía un teléfono táctil, pero le empeñé porque no tenía para comer. Y a las 4 de la tarde empiezan a hacerme llamadas diciendo que necesito tener internet, que quieren contactar conmigo por WhatsApp y todo eso.
No se lo creía, así que se fue a una tienda de telefonía, se metió en su correo y vio que sí que era verdad. Lo siguiente que hizo fue comprarse un teléfono táctil a plazos y sin intereses, porque no tenía dinero para desempeñar el suyo. Pero a pesar de todo, hoy Manuel puede decir que por fin ha encontrado trabajo y, además de lo suyo, de mantenimiento, un contrato indefinido y con buen sueldo que le va a permitir volver a empezar de nuevo.
El martes a las 11 de la mañana hice la entrevista y a las 4 me confirmaron que me cogían y que empezaba el lunes en Movistar a las 10. La verdad es que sorprendido. Me quedé sorprendida. No me lo esperaba. Con esa rapidez y con eso, pues no me lo esperaba. Me quedé un poco, la verdad, sorprendido. Pero bueno, me emocioné y todo.
Se le nota a Manuel, que hablaba con nosotros aquí con la mañana del fin de semana en COPE, sorprendido, emocionado, y claro, no es para menos. Es un gran ejemplo de que finalmente, si lo persigues, los sueños se pueden cumplir, y más en estos tiempos de pandemia, que es tan complicado y que tan afectado se está viviendo en muchos sectores. Es sábado, es 15 de mayo, en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que ampliamos y contamos con Laura Rubio. Nuevo récord, Laura, de vacunación.
Ayer en nuestro país se administraron más de 611.000 dosis. El ritmo en este proceso deja ya más de un 14% de la población inmunizada con pauta completa y una de cada tres españoles ya ha recibido al menos una dosis. Algunas comunidades, 11 en total, administrarán en junio la vacuna a personas de entre 40 y 49 años, y en Castilla, La Mancha y Extremadura incluso plantean ya la fecha para vacunar a las que tengan entre 30 y 39. Será a finales de ese mismo mes de junio.
Finaliza la búsqueda de Joaquín Beltrán en Zaldívar.
15 meses después de su desaparición, las autoridades han decidido dar por finalizado el rescate de los restos de este trabajador del vertedero de Zaldívar, sepultado el 6 de febrero de 2020. Un informe apunta que el cuerpo de Beltrán podría haberse descompuesto por las condiciones del terreno. En ese mismo derrumbe falleció Alberto Solo Luce. Sus restos aparecieron el pasado 16 de agosto.
Y nuevas condiciones, ojo a esto, en WhatsApp.
Sí, hoy acaba el plazo para aceptar la nueva política de privacidad de la aplicación, un paso necesario para que tus mensajes se envíen o reciban con normalidad. Si no se aceptan, funciones como el acceso a la lista de chats o las notificaciones podrían verse limitados.
Y en los deportes, fin de semana en el que tenemos jornada unificada en una liga que aún busca campeón, Alejandro Campo.
Los 10 partidos de la penúltima jornada liguera se disputarán el domingo a las 6:30 de la tarde. Esta jornada, tanto en primera como en segunda división, será la primera en la que parte del público podrá acudir a los campos de Valencia, Baleares y Galicia. Sin embargo, hay voces críticas con la decisión, como la del entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, quien asegura que de esta forma se adultera la competición.
Me parece fatal, fatal. Y estoy totalmente de acuerdo que es adulterar claramente la competición. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, no somos los que decidimos y acataremos.
Este sábado no hay partidos en primera, pero sí en segunda, donde se va a jugar el Castellón-Ponferradina a las 4, luego Mirandés a las 6:30 y a las 9:30 de la noche dos partidos, Almería-Albacete y Las Palmas-Zaragoza. En tenis, Rafa Nadal se ha clasificado para las semifinales del Master 1000 de Roma. Se enfrentará al estadounidense Reilly Opelka no antes de la 1 de la tarde. Por último, en motor tenemos el Gran Premio de Francia de MotoGP. La carrera se disputará el domingo, mañana clasificación a partir de las 2:10.
Pues vamos ya a esta hora de la mañana a darnos una vuelta por alguna de las principales cabeceras regionales de nuestro país. Carmen Ibáñez, buenos días de nuevo.
Hola, Iván.
En general, vemos en las portadas de estos diarios regionales que el proceso de vacunación, claro, los desplazamientos durante el primer fin de semana sin estado de alarma son los temas centrales, protagonistas, pero hay más noticias más allá del coronavirus. Y si te parece, arrancamos con el diario valenciano Las Provincias y un proyecto en el que participan 6 localidades que buscan nuevos vecinos con los que repoblar sus municipios. Cuéntanos en qué consiste.
Sí, 5 municipios de Castellón y 1 de Valencia. En el caso de la Comunidad Valenciana, aunque te cuento, Iván, que este es un proyecto que se está haciendo en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Navarra. La idea es la siguiente. Son pueblos que se han quedado despoblados, son los que les faltan vecinos, y ellos atraen a estos nuevos vecinos proponiéndoles desarrollar ahí sus ideas de emprendimiento, sus proyectos y demás. Hay una selección de vecinos, los proyectos que más atraigan al pueblo.
Se votan
y entonces hay nuevos vecinos y nuevos proyectos de emprendimiento. Y en este reportaje que nos acercan Las Provincias, este diario valenciano, nos cuentan la historia de 2 madrileños que se mudaron el año pasado, en la primera edición, a un pueblecito de Cuenca, a Tragacete. Y bueno, ella ha abierto una tienda online de productos con residuo cero y él lleva un negocio de reproducción de objetos históricos y cuentan que están encantados de haberse ido a un pueblo porque no tienen el estrés de la ciudad de Madrid.
Pues sí.
Y respiran hondo y que además en tiempos de pandemia haber estado allí es maravilloso.
Y que parece entonces que funciona ese método. O sea,
sí,
que,
sí,
bueno,
es su segunda edición, así que tiene bastante buena acogida. Eso sí, menos de 40 emprendedores logran su objetivo.
Y lo comentamos en el tiempo de deportes, Carmen, este fin de semana que vuelve público a los estadios, algunos de ellos son en algunas regiones que se encuentran en fase 2. Eso significa la reducción importante de aforo, que hay menos entradas a la venta y, claro, las primeras que han salido podríamos decir que han volado.
Sí, estamos hablando de los play-offs de ascenso de segunda B que se juegan en Extremadura y el Badajoz-Zamora sacó las primeras 600 entradas de venta online, un 10% del total de las que podía vender, y en menos de 15 minutos habían vendido todas. Y en un día el total de las entradas, porque los aficionados han dormido toda la noche.
Claro.
Delante de la taquilla
hay
para
ganas,
conseguir su gran entrada.
Hay ganas de volver a la normalidad y entre ellos está volver a los conciertos y,
así
claro,
es.
Volver al fútbol. Gracias.
Y volver al fútbol.
Gracias, Carmen.
A ti.
Y a esta hora de la mañana lo que hacemos es buscar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando, a la gente.
Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hemos tenido en las últimas horas una auténtica operación salida, atascos en las carreteras que no se veían desde hace 6 meses. Tenemos un fin de semana de buenas temperaturas, no hay prácticamente toque de queda en ninguna comunidad autónoma, no hay cierre perimetral,
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque los datos de incidencia, los datos de la pandemia, no recomendarían la normativa que tenemos en este momento. Están bajando, es verdad, pero estamos muy lejos de los 20 o 30 casos por cada 100.000 personas que son los que indican que se ha vencido a la pandemia. O sea, lo que está ocurriendo este fin de semana no tiene que ver con la situación sanitaria, tiene que ver con la situación política, tiene que ver con que Sánchez no ha querido, bueno, someterse a las negociaciones, bien para prolongar el estado de alarma, bien para reformar la ley sanitaria. Es evidente que hace 10 días, cuando se aprobó el decreto para que el Supremo unificara la doctrina en los recursos de los de las sentencias que emitiesen los tribunales superiores de justicia, lo que buscaba Sánchez era pasarle el marrón a los jueces. No ha sido así, y no ha sido así porque aquellas comunidades autónomas que han intentado tener un estado de alarma y no lo han conseguido, pues no han acabado recurriendo al Supremo. Ya digo que es una situación política, no sanitaria. Es decir, esto exige de todos la máxima responsabilidad. Nuestros políticos están siendo absolutamente irresponsables. Tendremos que ser nosotros especialmente responsables este fin de semana.
Pues este era el momento en el que el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles recibían en la base aérea de Torrejón de Ardoz a los últimos 24 militares españoles que estaban presentes en Afganistán. Casi 19 años después se pone punto y final a una misión que ha vivido momentos muy complicados. Y nos hemos hecho preguntas, por ejemplo, ¿por qué surgió? ¿Cómo se involucró España? Y lo que vamos a hacer hasta ahora de la mañana es tratar de buscarle respuestas, y para ello sigue con nosotros Carmen Ibáñez.
Así es, Iván, para entender por qué Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, España y otros países invadieron este país, tenemos que remontarnos hasta el 11 de septiembre de 2001. Ese día, una hasta entonces, podríamos decir, desconocida Al-Qaeda atentaba contra las Torres Gemelas en Nueva York.
Casi 3.000 personas fallecían, más de 25.000 personas resultaban heridas, las imágenes de los aviones atravesando aquellos rascacielos, la gente pidiendo auxilio, el derrumbe de ambas torres, que aún son hoy impactantes y están presentes en nuestras retinas. Y tres semanas más tarde, acción-reacción por parte de los Estados Unidos, el 7 de octubre de ese año, de 2001, la ofensiva norteamericana contra Afganistán, que era ya una realidad, y el entonces presidente George Bush anunciaba lo siguiente.
On my orders, the United States military has
Bajo mis órdenes, los militares estadounidenses han comenzado a atacar los campos de entrenamiento de Al-Qaeda e instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Estas acciones se llevan a cabo para evitar que Afganistán sea base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán.
A partir de ahí, Iván, se inició una guerra bautizada como Operación Libertad Duradera por Estados Unidos, de la que año y medio después también formó parte España.
Y han sido casi 19 años, como decíamos, en los que los soldados españoles se han dedicado desde a reconstruir zonas en las que ni siquiera había luz o agua, hasta, como por ejemplo, también a enseñar a las tropas afganas a luchar contra los talibanes. El ahora teniente coronel Joaquín Aguirre del Ejército del Aire era por aquel entonces capitán, y recuerda perfectamente el día en el que aterrizó allí en Afganistán, un caluroso día de abril de 2005.
Bajar la rampa del Hércules, era abril, me acuerdo que era abril, que te dé una bocanada de aire caliente nada más llegar y no ver absolutamente nada. Algunos ingenieros italianos estaban construyendo la base, pero no había casi nada, y ver aquello un desierto. Ese primer día fue un poco duro. Lo que pasa es que ibas ilusionado, ¿no? Vas a un sitio nuevo, a ayudar a la gente, y más contento.
desérticos, sin apenas carreteras, más que una especie de M40 gigante, pero sin conexión entre los principales y pequeños pueblos del país. Félix Arteaga, principal investigador del Instituto Elcano y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en la UNED, resume a la perfección la estampa que se encontró por aquel entonces el capitán.
Hay que recordar que es un país donde no existía Estado, ¿no? Ni conciencia de Estado, ni presencia, ni servicios públicos. Es territorio desvertebrado, con bajos recursos, poco urbanizado, sin infraestructuras de comunicación y, por supuesto, sin infraestructuras sociales y económicas.
De hecho, por no tener, los soldados españoles no tenían ni siquiera una infraestructura en la que poder dormir, aunque estaba en proceso. Los italianos se encontraban construyendo la base en la región oeste del país, en la que después vivirían y en la que también se incluyó un hospital de campaña. Pero hasta entonces, allá por 2007, tal y como nos explicaba el teniente coronel, tuvieron que vivir en tiendas de campaña.
Llegamos a la base, bueno, al aeropuerto de Herat, básicamente era una pista con una torre de control. Dormíamos en tienda de campaña al principio. Y tenías un comedor que era una tienda de campaña enorme, tenías duchas que eran en tiendas de campaña, tenías lavandería porque había con tienda de campaña y así tenías, claro, toda la electricidad era por generadores nuestros, ¿no?, de combustible, para poder tener una red de energía eléctrica a los que estábamos allí desplegados.
En el caso de Joaquín, estuvo de manera intermitente desde 2005 hasta 2012. Durante ese tiempo, Iván fue el piloto de los helicópteros españoles de aeroevacuaciones sanitarias. Eran los únicos que existían en esa región en la que se encontraban, tal y como nos ha explicado.
Durante 4, 5 o 6 años éramos los únicos helicópteros que hacían aeroevacuación médica en todo el RC West, que es más o menos de extensión como Castilla-La Mancha y Castilla-León juntas, ¿no? Y era de personal de la OTAN o de personal afgano también, ¿no? De niños pequeños que hubieran tenido algún problema y demás, ¿no? Y evacuarles al hospital que estaba en la base. Entonces, al principio teníamos muchísimas misiones, sobre todo en verano. La insurgencia tenía mucha más actividad y demás, entonces había mucho más evacuaciones médicas.
Unos años en los que, como hemos escuchado, tuvieron muchas misiones que no entendían de horas ni de días. Es decir, que podrían ser bien por el día o bien por la noche con el inconveniente que ello suponía. Porque a pesar de llevar gafas de visión nocturna, nuestros soldados, aquellos días en los que no había luna, se hacía, por ejemplo, muy complicado pilotar. En el suelo, imagínatelo, no había ningún punto de luz que pudiera guiarlos.
Siempre en alerta, nos decía Joaquín, siempre en alerta y con una rutina fija.
Cualquier día te levantabas temprano, ibas a hacer una revisión del helicóptero para ver que el helicóptero estaba operativo, que tenía combustible. Luego normalmente íbamos a hacer deporte, luego desayunábamos, luego teníamos un briefing. El briefing te dan las condiciones meteorológicas que hay para ese día, el tipo de noche, porque muchas misiones salían de noche, el briefing de inteligencia, y después entrabas de alarma y te quedabas de alarma esperando a que te llamasen. Luego ya comías en el comedor, cenabas, podías hacer otra vez deporte.
También había jornadas más relajadas, nos decía Joaquín, en las que se dedicaban a relacionarse con los demás soldados, hacer mucho deporte y quizá incluso ver algún partido de fútbol o jugar incluso al MUS. Por eso, cuando una semana después de haberse marchado de Afganistán se enteró de que 17 compañeros suyos habían fallecido en un accidente de helicóptero, la noticia fue bastante dura, muy devastadora. Entre ellos se encontraba su compañero, precisamente de MUS. Era agosto de 2005, seguro que recuerdas aquel momento, Iván, el peor sin duda de esta misión.
Conocía a gente que falleció en el accidente. Y yo, por ejemplo, jugaba al MUS con un capitán de los que falleció en el helicóptero, con los Cougars, ¿no?, que falleció, ¿no? Pero realmente allí, por eso, ya decía, hacías amistades no solo con extranjeros, sino también con españoles que no conocías aquí en territorio nacional, ¿no? Pero fue duro, sí. Fue muy duro porque normalmente no te esperas que ocurran estas cosas.
En suelo afgano han fallecido durante estos años más de 100 militares, entre ellos 2 guardias civiles, 2 policías nacionales y 2 intérpretes. El ejército español tuvo máximos alrededor del 1,000,000 de soldados. Son muchas las labores que han hecho nuestros soldados en aquel país, tal y como nos recuerda el propio Félix Arteaga.
España ha desarrollado, aprovechando la cobertura de nuestras Fuerzas Armadas, ha desarrollado infraestructuras sanitarias, de educación, de formación, ha prestado servicios públicos de luz, agua, teléfono, construcción de infraestructuras, puentes, pozos, que a medida que la situación de seguridad ha mejorado, han permitido ampliar las comunicaciones y los servicios públicos.
Trabajo concluido, Carmen, pero ¿y ahora qué? ¿Qué será de Afganistán a partir de este momento? El jueves viajaron de vuelta a casa esos últimos 24 militares que quedaban allí desplegados en Afganistán pues Estados Unidos ya ha anunciado que las tropas volverán a su país. Así que la pregunta es inevitable. ¿Hay peligro de que todo lo realizado hasta ahora en aquel país, esos 19 años, no sirva de nada? Bueno, pues Félix lo tiene claro.
Por lo que se ha visto, que una vez que se han marchado, las tropas se han ido perdiendo pues avances logrados en materia de educación, de no discriminación, de asistencia a la población. En algunas, los talibanes, los grupos armados, se han hecho con el control de la situación. Vamos a ver violencia en el lado militar para ocupar espacios de poder y controlar provincias, valles, ciudades grandes, y también conflicto en el ámbito social y económico para retrotraer a Afganistán al punto donde se encontraba hace 20 años.
El próximo 11 de septiembre se cumplirá el vigésimo aniversario del atentado con el que todo se inició, y precisamente esa es la fecha, Iván, fecha límite para que todas las tropas de Estados Unidos abandonen territorio afgano. Así lo aseguró el pasado 29 de abril el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Fecha simbólica, sin duda, en la que se pondrá punto y final con, en la memoria, nuestros españoles caídos que se dejaron la vida a esa misión en la que han participado miles de ellos, que han trabajado con el objetivo de mejorar un país. Gracias, Carmen.
A ti, Iván.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fiesta tope.
La crónica del desmadre por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellones.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas, que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Programa doble de un gran actor.
Gracias.
Viajando por el espacio.
Si intentamos salir andando, duraremos unos 2 días.
Y el tiempo.
Sé que parece una locura, pero sí.
El vuelo del Fénix y Frequency 2 de Dennis Quaid.
¿Cuándo?
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con el 15% en todos los frigoríficos. Hasta el día 19, llévate un Combi Higher No Frost por 679,15€. Y así podrás disfrutar del partido con las bebidas bien fresquitas. Recuerda, 15% en frigoríficos con las ventajas de los tecnoprecios.
Adelántate con las ofertas en electrodomésticos de Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app.
Pues es momento ya de visitar nuestra web, cope.es, para conocer la última hora relacionada con la actualidad que viene marcada, lo venimos contando en esta mañana del fin de semana, pues precisamente por eso, por el primer fin de semana sin estado de alarma en nuestro país desde hace 6 meses y medio, pero también tenemos, como siempre, algunas informaciones curiosas que ya vamos a repasar con nuestro compañero Julen Sobejano. Buenos días, Julen.
Buenos días, Iván.
Este sábado encendéis la televisión en cope.es para hablarnos del teletexto. Os preguntáis si esta herramienta se sigue todavía utilizando o no, y realmente qué función tiene. ¿Con qué os habéis encontrado?
Pues mira, Iván, te cuento que en los años 80 llegaba a nuestras pequeñas pantallas el teletexto, que para la época era lo que suponía un avance tecnológico muy grande, ya que acuérdate que el teletexto nos permitía ver las noticias, los resultados del fútbol o incluso la parrilla televisiva. En nuestro país, el primer canal de televisión que incorporó esta herramienta fue Televisión Española, a la que poco después se sumaron Telecinco y Antena 3. Lo cierto es, y ya por resolver si seguimos utilizando o no, es que sí. Pero todos los canales nacionales la siguen utilizando, aunque la BBC ya ha anunciado que va a dejar de hacerlo.
Anda, pues a ver qué pasa aquí en España, porque si la BBC marca el camino, muchas veces las televisiones europeas la siguen. Muy interesante, pero además hay que contar también que este fin de semana en COPE seguís mirando al pasado. En concreto, nos resolvéis una duda que quizá muchas de las personas que hayan visto cuando eran pequeños Mickey Mouse se han hecho. ¿Por qué llevaba el ratón más famoso del mundo guantes blancos?
La verdad es que si ya era raro ver a un ratón hablar, verlo con guantes blancos es todavía mucho más. Pero como todo en esta vida, esto tiene una explicación. Disney ha hecho saber recientemente que Mickey llevaba guantes blancos para poder distinguirlo precisamente de los personajes, cuando sus cuerpos estaban pegados. Ya que acuérdate, Iván, que durante muchos años estos dibujos estuvieron en blanco y negro.
Sí, y pasó a tener color, bueno, ya fue tardío, en el 1935 no se pudo ver a Mickey Mouse con colores, aunque con el paso de los años también hay que señalar que ha ido en diferentes cambios y perfecciones respecto al primero que apareció en color. Pero como siempre, Julen, todos los detalles de esto y más en nuestra página en cope.es. Gracias.
Gracias, Iván.
Pues entramos a esta hora en el tiempo de la actualidad de la Iglesia en esta mañana del fin de semana. Una actualidad que además ha pasado esta semana por la presentación por parte de la Conferencia Episcopal Española, como cada año, de esa memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año 2019. Y aquí, con Herrera en COPE, ha estado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Precisamente la pandemia y sus consecuencias nos hace valorar, si cabe, mucho más lo que la Iglesia realiza, una esperanza con la que ni siquiera la muerte pueden. Para la fragilidad de la que tanto hablamos y la muerte que tanto lloramos, no signifique para nosotros desánimo a la hora de seguir avanzando, anunciando buenas noticias y tratando de realizarlas contando con la fragilidad que todos tenemos.
Y lo ha hecho contando esas cifras, como escuchábamos, que son prepandemia, pero que se miran pues desde el prisma de estar viviendo en esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE, buenos días.
Hola, Iván, buenos días. Sí, es que es una memoria un poco paradójica la que se ha presentado en este caso, como decía el secretario general, porque vemos esa memoria que se refiere a 2019, por tanto, una situación prepandemia, pero lo vemos con los cristales, con las lentes de lo que nos está pasando y de lo que ha pasado en este último año, que son los de la pandemia. Ya veremos cuando haya una memoria que refleje todo lo que ha pasado en el tiempo de pandemia. Pero no podemos tampoco abstraernos de eso, ¿no? Efectivamente, lo que la memoria nos despliega cada año, además lo despliega de un modo visual, con muchos números, pero también con rostros, con historias, con nombres y apellidos que son protagonistas de toda esa múltiple actividad, es que del hecho, decía don Luis Argüello, del hecho un poco curioso de que tenemos una comunidad que misteriosamente le da por reunirse todos los domingos millones de personas a celebrar el gesto de la Eucaristía, de ese hecho fundante, podríamos decir, de esa raíz, que es la relación con Jesucristo, que es la vida de la fe, nace una multiplicidad de actividades y de presencias y de servicios en el mundo que la verdad es que asombra, la verdad es que asombra. En el ámbito de la celebración, en el ámbito de la formación, de la educación, en el ámbito del servicio a los más necesitados, que quizás es el que de una manera así inmediata llama más la atención, que haya habido en 2019, no estaba la pandemia, 4 millones de personas que en las distintas iniciativas de ámbito social, que son muchísimas, no es solo Cáritas, que por supuesto son las órdenes religiosas, son asociaciones laicales, son cofradías, son las parroquias, que haya 4 millones de personas con diversas necesidades, con diversas vulnerabilidades que han sido atendidas por la Iglesia. Pero luego está todo el servicio que tiene que ver, podríamos decir, con la cohesión de una comunidad, con la transmisión de sentido a través de la catequesis, de la celebración litúrgica, a través del anuncio, todo lo que es la presencia en el mundo, a través de nuestros misioneros, de organizaciones como Manos Unidas que están ayudando a los más pobres al desarrollo. Es decir, es un auténtico, podríamos decir, collage en el que no hay nada de lo humano que se quede fuera del radio de acción de esta iniciativa, que al final, ¿de dónde nace? Pues nace de esa reunión que curiosamente todavía millones de españoles en este caso vivimos cada domingo al celebrar la Eucaristía.
Y por cierto, José Luis, que hoy es 15 de mayo, es el Día Internacional de las Familias, se celebra y hay que destacar el discurso del Papa Francisco ayer sobre la natalidad.
Gracias a quanti credono nella vita umana.
Gracias a todos los que creen en la vida humana. A veces puede parecer que se grita en el desierto o que se lucha contra molinos de viento. Caminar siempre hacia adelante, no os rindáis, porque es hermoso soñar el bien y construir el futuro. Y sin natalidad no hay futuro.
Destacaba precisamente, José Luis, eso que dice el Sumo Pontífice, que aunque parezca obvio, hay que resaltar, ¿no?, que sin natalidad no hay futuro.
Bueno, yo creo que es que es obvio solo teóricamente. Habría que bajar, digamos, a la realidad. Es una situación dramática la de Italia y nosotros no vamos muy lejos. Allí han tenido una iniciativa de la cual podríamos aprender aquí, que es generar lo que han llamado unos estados generales de la natalidad. Un gran debate nacional en el que ha estado presente el primer ministro Mario Draghi, todo un foro de asociaciones familiares, instituciones de todo tipo, empresariales, culturales, universitarias, sujetos de la sociedad civil y han querido que el Papa Francisco abriera, por así decir, la corrida, con un discurso impactante, del que acabamos de escuchar un fragmento, en el que la sustancia última es esta: sin natalidad no hay futuro, no hay recuperación, no hay reinicio, pero ni en el ámbito económico, ni en el ámbito cultural, ni en el ámbito de lo que es la convivencia tan fracturada. Y claro, tú decías familia, es que natalidad y familia van ligadas. El Papa ha hablado de muchas cosas en ese discurso, que a mí me parece que realmente merece la pena leérselo, pero ha hablado, por ejemplo, de que hace falta una política auténticamente a favor de la familia. Y esta semana, cuando hablaba aquí en Herrera en COPE el obispo secretario Luis Argüello de la memoria, decía que no es lo mismo planificar una reconstrucción económica, social, como si la sociedad fuese simplemente una suma de individuos, o si la sociedad es una familia de familias. Y esta perspectiva de familia falta en nuestras políticas. Falta en la política educativa, falta en la política fiscal, falta en todo tipo de políticas. Entonces es un reclamo, es un aldabonazo, y en este caso, bueno, pues hay que agradecer a la sociedad italiana que haya querido levantar la voz sobre este tema y que haya querido invitar a una voz como la del Papa Francisco para esta cuestión. La natalidad no es que tenga la Iglesia, como dicen ahora los jóvenes, una pedrada con ella. Es que la natalidad indica realmente la naturaleza de que la vida humana va más allá que los propios intereses, que la propia zona de confort. Es comunicar el gran don, el gran bien que es la vida. Si eso no está presente, si eso se cancela, bueno, pues ¿qué tipo de mundo, qué tipo de ciudad común, qué tipo de convivencia vamos a tener?
Pues José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE, gracias. Nos quedamos con ese mensaje del Papa Francisco en este Día Internacional de las Familias. Sin natalidad no hay futuro.
Gracias, Iván. Hasta luego.
Siete de la mañana, seis en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenido a esta mañana del fin de semana. Poco a poco va amaneciendo este sábado 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de los agricultores, y un día casi veraniego, el que se anticipa ya, el que asoma, porque se esperan temperaturas altas en casi toda España. Es verdad que en el norte, en la cornisa cantábrica, se esperan algunas lluvias, pero en el resto el calor, por encima de los 27-28 grados, ya te digo, en algunos puntos incluso por encima de los 30. Así que con este tiempo es de agradecer también comenzar esta crónica informativa de hoy con buenas noticias, contestándote a preguntas que te haces y que a menudo pues se la hacen también tus familiares o tus amigos que no se han vacunado. Preguntas que en realidad se resumen en una sola, y es: ¿cuándo me toca a mí ponerme el esperado pinchazo? Toma nota, porque vamos bajando poco a poco la media de edad y las comunidades autónomas van fijando los próximos pasos. Ya sabes que a partir de 55 años ya es algo común, se busca esa inmunización completa en este tramo de edad, ya desde los 55 hasta los mayores de 80, que están casi todos inmunizados. Por eso, para conseguir una inmunidad en este grupo, que es el que más peor lo ha pasado y al que más le afecta el coronavirus en esta pandemia. Pero, como te digo, poco a poco se va bajando la media. Y ya estamos hablando de que si tienes entre 50 y 55 años, te estarían llegando esas buenas nuevas, porque van a ser los de ese tramo de edad los siguientes. E incluso hay comunidades en las que ya han empezado a hacerlo esta semana. Por ejemplo, Canarias y Navarra. El lunes se une a ellas la Comunidad de Madrid, que van a comenzar a vacunar a las personas entre 50 y 55 años en esos vacunódromos masivos en los que, bueno, pues se han puesto tantos miles de vacunas, como son, por ejemplo, pues el Estadio del Atleti, el Metropolitano y el antiguo Palacio de los Deportes. Además, a los madrileños ya se les ha confirmado que se les va a poner a estos de este tramo de edad entre 50 y 55, Pfizer y Moderna, indistintivamente. Igual que en Aragón y Baleares, por ejemplo, que también empiezan el lunes. Se van a reservar para hacerlo a lo largo de la semana Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana, Galicia o Extremadura. Si tienes menos años, entre 40 y 50, vas a tener que esperar un poco más. Parece que ya en junio van a comenzar casi todas las comunidades autónomas con esa franja de edad. Es un grupo muy amplio, este de entre 40 y 50 años, casi 8 millones de personas en nuestro país. Son 11 las comunidades que ya lo han confirmado, que en junio van a empezar a pinchar dosis para los que tengan entre 40 y 50 años, que son Andalucía, son Asturias, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña. Pero claro, si bajamos un poco más, todavía había incertidumbre sobre cuándo, por ejemplo, los de 30 años en adelante o los de 20 años en adelante, 20 a 29, 30 a 39, íbamos a recibir las vacunas, ya sea Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. Los treintañeros, ¿qué? Nos preguntábamos los que rondamos esa edad. Bueno, pues como te digo, ya creíamos que hasta después de verano por lo menos no nos iba a tocar, pero ojo que parece que va a ser antes. Por lo menos si eres extremeño o castellano manchego, porque en estas dos comunidades ya le ponen incluso fecha.
Finales de junio, sin acabar el mismo mes, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
De los 30 años a 39 en el mes de junio, ¿no? Y esas son las buenas noticias que yo creo que hay que compartir.
Son el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, contando eso, que quieren ser los primeros, que al menos eso es lo que está pautado en estas comunidades autónomas, en vacunar en junio, ya sea a finales o a mediados, a esa franja de edad de personas entre 30 y 39 años. Es una gran noticia que el ritmo de vacunación vaya aumentando y que vaya bajando tanto la media de edad. Es verdad que igual lo de ser tan optimista luego termina pasando factura, que no se puedan cumplir los plazos establecidos y la decepción. Pero ojo, hay que reconocer que nos da esperanzas para conseguir esa llamada de inmunidad de rebaño que tanto promete el gobierno para el mes de septiembre con el 70% de la población inmunizada. Y es verdad que cada vez lo vemos más cerca si nos atenemos a la que casi a diario batimos récord de vacunación. Ayer lo volvimos a hacer. Administramos 611.000 dosis este viernes, un día en el que además siguen bajando esos vectores de la pandemia con el que miramos pues cómo está esa crisis sanitaria, cómo está el coronavirus en nuestro país. Se notificaron 6.400 contagios y 58 fallecidos, con la incidencia de nuevo a la baja en esa jornada de ayer. Con estas cifras en la mano, estas cifras bajando y también con las del ritmo de vacunación, no podía faltar, claro, esa medallita que se pone Pedro Sánchez de vez en cuando, automedallita, ¿no?, por así llamarla. El presidente visitaba ayer una de las fábricas en Granada que participa en la creación de la vacuna de Moderna. Podría haber habido preguntas de los periodistas, porque estaban allí, pero el presidente del gobierno con esto últimamente, bueno, y ya de hace meses, parece que le tiene un poquito de alergia. No aceptó preguntas y lo que hizo básicamente Sánchez, pues es algo que se va a hacer muy bien, que sacar pecho por los datos de vacunación.
Hemos suministrado ya, o administrado, mejor dicho, 21 millones de dosis al conjunto de españoles y españolas. Son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa. Y del 12 de marzo al 12 de mayo hemos superado los 15 millones de dosis administradas.
Para sacar pecho, para, bueno, pues cuando las cosas van bien, muy bien, para hacer declaraciones sobre temas espinosos. Al contrario, nada de nada. Desaparece Sánchez, que ya te digo, incluso se agradece escucharle de vez en cuando, porque a veces nos tiramos hasta 3 semanas sin oír hablar del presidente del gobierno de España. Para ampliar lo que dice Sánchez y que le pongamos más lustre pues a estas cifras tan buenas que estamos contando, hay que decir que casi el 15% de la población española ya está inmunizada, es decir, que ha recibido todas las dosis necesarias para ello, y que uno de cada 3 españoles, más del 31%, pues al menos ha recibido un pinchazo, o sea que está avanzando poco a poco esa inmunización de rebaño que necesitamos para poder acabar con esta pandemia. Es verdad que no sé si tantos, como ese 31%, son los españoles que este fin de semana han hecho las maletas y han decidido al fin cambiar de aires y salir de la comunidad autónoma, porque ya lo sabes, estamos viviendo este primer fin de completo sin estado de alarma desde hace 6 meses y medio. De hecho, ha habido varias comunidades autónomas que desde que comenzara este segundo estado de alarma, que terminó la semana pasada, no han abierto sus perímetros, han tenido esos cierres perimetrales, entonces ha habido mucha gente que no ha podido salir. Y claro, con este fin de semana completo primero y con el buen tiempo que hace también, que hay que decirlo, son muchos los que han cogido el petate, se lo han echado a la espalda, no han podido evitar, pues eso, lanzarse a la carretera o al avión o al tren.
En Madrid estudiando y voy a pasar el fin de con mi familia ahí, ya que aprovechando que ya han abierto todo y se puede bajar, pues aprovecho. Llevo sin bajar mucho, la verdad, que con el tema pues no he podido bajar.
Han aprovechado como Ana, que nos contaba aquí en COPE desde la estación madrileña de tren de Atocha. Además se le notaba en la voz la felicidad de poder hacerlo, eso, que por fin puede ir a ver a la familia, puede salir de Madrid, puede viajar a Andalucía. Y es que había muchas ganas de visitar a familiares, pero también de hacer una escapada, de disfrutar con este tiempo de la playa. Los datos así lo atestiguan. Aumentó el tráfico en las carreteras españolas más de un 40%. Y eso solo hasta la 1 de la tarde de ayer. A partir de la 1 de la tarde el tráfico fue incluso más. O sea que aumentaría más si cabe a partir de la tarde del viernes. Lo vamos a comprobar porque la Dirección General de Tráfico va a dar datos seguramente durante este fin de semana de cuántos desplazamientos ha habido, y van a ser muchos. Ojo, que no solo en los trayectos vemos las ganas que había, pues también en que se han triplicado las búsquedas de viajes o se han disparado las reservas hoteleras, y es algo que viene muy bien también a un sector, al del sector hotelero, al sector del turismo, que lo ha pasado tan mal y que parece que sonríe ante esta apertura que tiene en este su primer fin de semana, además de ejemplo anticipado del verano porque acompaña el buen tiempo. Dicho esto, mucha prudencia, mucha precaución, mucho cuidado, porque el virus sigue ahí. Y aunque tengamos esos primeros días de asueto en el que podemos viajar a través de España, hay que ser conscientes de que la pandemia sigue. Y no nos perdamos porque los sanitarios, por ejemplo, nos siguen avisando de que las UCIs siguen muy llenas de pacientes de coronavirus, los hospitales. Hay más de 9.000 ingresados en toda España que tienen coronavirus. Así que eso, disfrutar del buen tiempo, disfrutar de la familia, a la que hace mucho que no vemos, pero con mucha precaución, con mucha responsabilidad individual. Es sábado, es 15 de mayo de 2021, en el que tenemos más noticias que debes conocer, además de esta, y a esta hora hay noticias que te cuento con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen Núñez Feijóo, que pide un cambio de ciclo político en el Partido Popular.
Sí, palabras pronunciadas por el presidente gallego en una entrevista en Radio Euskadi. El líder de los populares en Galicia dice que apoya incondicionalmente a Casado, pero pide que se aplique el modelo gallego para frenar a Vox y elevar la política.
Mientras, la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, que no contempla dar la presidencia, pero de la Asamblea de Madrid, a Vox.
Santiago Abascal, presidente de la formación, decía ayer en Herrera en COPE que la presidenta debería ser generosa con su partido. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, le contestaba que 13 diputados no son suficientes para presidir la Cámara Regional.
El IPC sube al 2,2% en abril, impulsado por la electricidad y los carburantes.
Se coloca en el nivel más alto desde 2018. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos, se mantiene en 0,3 décimas menos que en marzo.
Concluye sin éxito y tras 15 meses la búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldívar.
No se ha conseguido localizar el cuerpo del operador, que tras el derrumbe quedó sepultado junto a Alberto Sololuce, cuyos restos fueron encontrados el pasado 16 de agosto. El tiempo transcurrido, las altas temperaturas que ha habido en esa zona y la química del terreno han podido contribuir a la descomposición del cuerpo.
Ojo con esto, WhatsApp cambia su política de privacidad.
La empresa de mensajería actualiza sus condiciones de uso y el plazo para hacerlo expira hoy, Iván. Es imprescindible aceptar el mensaje que nos llega desde la propia aplicación para mantener todos sus servicios. Si no se hace, habrá funciones que quedarán limitadas, como el acceso a la lista de chats o las notificaciones.
Ojo con esto, Carmen, que son más de 30 millones los usuarios. Se calcula más de 30 millones los usuarios de WhatsApp en toda España. O sea que hay que estar pendiente porque si no te puedes quedar sin una de las aplicaciones más de mensajería más utilizadas en nuestro país. Demócratas y republicanos que acuerdan investigar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.
La comisión aún tiene que recibir el visto bueno del Congreso y el Senado. Durante aquella tarde-noche, 5 personas murieron tras la irrupción de cientos de seguidores de Donald Trump en el Capitolio. Las dos cámaras celebraban una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden.
Y en cuanto al tiempo, vuelven esperemos, y para quedarse, las temperaturas casi veraniegas.
Eso esperamos en buena parte del país. Los termómetros ya estarán por encima de los 28 grados, aunque las nubes siguen presentes. Eso sí, la excepción la encontramos en el norte, en la cornisa cantábrica, sobre todo en Galicia. Las lluvias serán protagonistas durante toda esta jornada de sábado.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana trepidante en tiempo de juego.
Hay que irse hasta 48.
Con una jornada de liga que puede ser decisiva.
¡En juego la liga! ¡En juego liderato!
Este domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Celta. Y además, el Gran Premio de Francia de MotoGP. Toda la Liga de Segunda División.
Está entretenido.
Disfruta del final de Liga más apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Se va, se va, se va.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
95.475, 95475, serie 98098.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin de semana está siendo el primero completo que vivimos sin estado de alarma desde hace más de 6 meses y medio, y tanto las carreteras como las estaciones de tren, autobús y aeropuertos han visto cómo su tránsito se multiplica hasta niveles anteriores a la pandemia. Y es que sin ese estado de alarma se acabaron los cierres perimetrales y vuelven los viajes entre comunidades. También acaban los toques de queda, salvo dos excepciones, las de Baleares y Comunidad Valenciana. Los españoles que han decidido con esta nueva situación salir en masa a lugares turísticos o, por ejemplo, claro, a visitar a familiares que llevaban meses sin ver. El tráfico por carretera se incrementó ayer en más de un 40%, y la estación de Atocha, la estación de tren de Madrid, por ejemplo, vio una gran afluencia de pasajeros. Carlos es uno de los viajeros que ayer cogió un tren.
Yo voy a salir con motivo de que voy a una comunión a Navarra. Yo vengo de Málaga, de un pueblecito de Málaga.
Nos contaba Carlos aquí en COPE que gracias al final del estado de alarma ha podido hacer este viaje para estar con su familia este día.
Ha sido un poco improvisado, no ha sido nada ni premeditado ni nada. El lunes saqué el billete y pues ahora voy hacia allí. Pero claro, si no hubieran quitado el estado de alarma, pues seguramente no hubiera podido ir.
El fin de los cierres perimetrales hace que los desplazamientos pues se disparen. Claro, algunas comunidades que optaban por mantenerlos mientras siguen peleando con la justicia para que al menos puedan seguir cerrando municipios con incidencias disparadas. Ya sabes que sin el aval de los tribunales de las comunidades no se pueden decretar esos cierres, y es el Tribunal Supremo al que acuden recurriendo estas peticiones a algunas regiones el que tiene pendiente pronunciarse, lo va a hacer esta semana que entra, sobre varias cuestiones relacionadas con esta situación. En Andalucía, por ejemplo, fíjate, el caos llega hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia andaluz avala el cierre de un municipio, el de La Campana, pero a su vez rechaza el de otro, el de Montefrío. Es decir, que los magistrados de Sevilla y Granada no coinciden en sus criterios. Yolanda Aguirado.
100 casos de diferencia y dos decisiones opuestas. El Alto Tribunal Andaluz decide no restringir perimetralmente el municipio granadino de Montefrío, a pesar de que su tasa de incidencia acumulada se sitúa en 2.200 casos. Es la segunda vez que el Tribunal Andaluz lo deniega. La Junta ya ha presentado un nuevo recurso ante el Supremo. En COPE de Andalucía hemos hablado con la alcaldesa granadina. Escucha a la socialista Remedios Gámez.
Otra vez tenemos un desconcierto total, ahora ya tenemos un desconcierto, yo no sé cómo explicarle a mi vecino el porqué. El otro día cuando teníamos abiertos los comercios no esenciales, que estuvieron abiertos los pobres ni 10 ni 8 horas, pues no abrieron la mayoría. Es que es muy delicada la situación.
Nos vamos ahora hasta Sevilla, concretamente a La Campana. El municipio queda cerrado perimetralmente y sin actividad no esencial. Su tasa de incidencia es de 2.108 casos. Esto nos ha contado su alcalde a COPE de Andalucía. Escucha a Manuel Fernández Oviedo.
Nuestro pueblo está pidiendo a grito una herramienta que nos ayude a tomar decisiones, y a tomar decisiones más restrictivas para controlar un poco el flujo de la población. Y es muy complicado movilizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando no hay norma que eso lo regule, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia.
Pues ya ves, Iván, dos municipios con una situación similar y dos decisiones totalmente opuestas.
Mientras tanto, una semana después de ese final del estado de alarma, la situación de la pandemia poco a poco sigue mejorando. Tras una semana consecutiva de bajada de casos y también de la incidencia, la curva sigue también esa tendencia. Ahora mismo nos situamos en los 162 casos por cada 100.000 habitantes. Hace una semana era de 198. Se nota poco, pero en la UCI también, porque ahora mismo solamente cuenta con 300 camas ocupadas. Ayer se notificaron 6.347 casos y 58 fallecidos. Y lo más importante de todo, se batió un nuevo récord de vacunación en un solo día. Ya más del 14% de los españoles está inmunizado y casi uno de cada tres personas en nuestro país ya han recibido al menos una dosis. Álvaro García.
Nuevo récord de vacunación en España tras administrar más de 600.000 dosis en un solo día, pero todavía hay margen de mejora porque esta semana se han pinchado 2,6 millones de vacunas, algo menos que la semana pasada. Sin embargo, en líneas generales, el avance es evidente. En medio mes se han pinchado las mismas dosis que en los primeros dos meses de campaña, una aceleración que provoca un descenso en la curva de contagios y también de fallecidos. Los 58 muertos en las últimas 24 horas son demasiados, pero hay que destacar que estamos ante la cifra diaria más baja de los últimos 8 meses, desde el 11 de septiembre más concretamente. La evolución es positiva, pero el virus no ha desaparecido y prueba de ello es que todavía hay unas 9.000 personas hospitalizadas o en las unidades de cuidados intensivos. Un 19% de los que están ingresados en la UCI son pacientes con coronavirus.
Nueva noche de hostilidades en la Franja de Gaza. Israel ha alcanzado durante las últimas horas nuevas instalaciones de Hamas, entre ellas lanzacohetes y la oficina de un jefe de seguridad. La noche del jueves al viernes fue la más intensa en cuanto a ataques se refiere, y ya hay más de 120 fallecidos y centenares de heridos en este nuevo repunte de las hostilidades entre el ejército israelí y el movimiento islámico. Corresponsal Daniel Blumenthal.
La actual ola de violencia está lejos de concluir. Los palestinos dispararon centenares de cohetes contra localidades israelíes durante todo el día, despachando a centenares de miles de israelíes a los refugios antiaéreos y provocando cortes de electricidad en la ciudad de Beersheba. Israel atacó durante la noche el sistema de túneles subterráneos de Gaza excavado y utilizado por el brazo armado de Hamas. Por lo menos 150 aviones participaron en el ataque. Usando un engaño táctico, el ejército había insinuado el comienzo de una incursión terrestre para que los combatientes de Hamas acudan a sus posiciones de defensa. Se estima que decenas de efectivos de Hamas y Jihad murieron o quedaron atrapados en el derrumbe de los pasillos subterráneos, denominados el Metro de Gaza. En Cisjordania, centenares de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Por lo menos 6 manifestantes palestinos murieron y Hamas llamó a los palestinos de Cisjordania a encender la tierra bajo los pies de la ocupación.
Y hoy, 15 de mayo, aparte de San Isidro, es el Día Internacional de la Familia. Por este motivo, el Papa Francisco pronunciaba ayer un importante discurso en defensa de la natalidad. El sumo pontífice que pide a los gobiernos que pongan en marcha políticas que faciliten el trabajo y ayuden a superar el problema de ese descenso de la natalidad.
Pienso anche con tristeza a le donne.
Pienso con tristeza en las mujeres a las que en el trabajo se las desanima a que tengan hijos o que deben esconder su embarazo. ¿Cómo es posible que una mujer deba sentir vergüenza por el don más hermoso de la vida? No es la mujer, sino la sociedad quien debe avergonzarse, porque una sociedad que no acoge la vida deja de vivir. Los hijos son la esperanza que hace renacer al pueblo.
Desde el Foro de la Familia, su director Javier Rodríguez también nos contaba aquí a COPE, resaltando la importancia de la primera institución social. A pesar de la baja natalidad, los españoles siguen valorando la familia más que ninguna otra institución, especialmente en momentos de crisis como la pandemia que atravesamos. La familia siempre está. Y quien ha hecho balance en las últimas horas es la EMET, la Agencia de Meteorología Española, con su informe sobre el estado del clima en nuestro país en el año pasado, el año 2020. De hecho, ha sido uno de los más cálidos en toda Europa. No ha sido un año normal, pero las tendencias son similares a las observadas anteriormente. Tiene los principales datos nuestra compañera Lorena Fernández.
La primavera pasada fue lluviosa, especialmente abril. En lo hidrológico, 2020 fue un año normal. No así en cuanto a las temperaturas, que empata con 2016 como los más calurosos en España desde que hay registros. 3 olas de calor y ninguna de frío, ya que la borrasca Filomena corresponde a este 2021. De media, en el último siglo, los termómetros han aumentado a escala global en 1,7 grados. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
A mediados de siglo la temperatura seguiría aumentando a un buen ritmo, pero es que a partir de mediados de siglo se dispararía y podríamos llegar a final de siglo a una temperatura media en España cercana a 5 grados más.
¿Afectó el confinamiento del año pasado por la pandemia a la temperatura? Pues el parón en la actividad no frenó el aumento de los gases de efecto invernadero, que alcanzaron su máximo histórico.
Y seguro que es algo con lo que te has topado si usas WhatsApp, esta aplicación de mensajería, en tu teléfono móvil. Varias semanas con mensajes de la propia aplicación sobre, dice, cambios en la política de privacidad. Claro, cuando pasan este tipo de cosas siempre nos preguntamos si va a afectar o no al usuario. Bueno, en líneas generales parece que no. Pero ojo, porque hay matices. Son modificaciones que, por cierto, si has aceptado, entran en vigor hoy. ¿Y qué te explica nuestra compañera Silvia Martínez?
WhatsApp tiene en el mundo más de 2.000 millones de usuarios, y si eres uno de ellos, seguro que estos días has recibido un mensaje para actualizar las nuevas condiciones de uso. ¿Cómo puede afectarte? Según Juan Diego Polo, responsable del portal What's New, no pierdes privacidad. Las conversaciones entre particulares están cifradas, es decir, no existe la posibilidad de que accedan a ellas. Eso sí, la cosa cambia cuando la conversación es con una empresa o un comercio.
En el momento en que estoy hablando con una empresa, esos textos la empresa los puede guardar para utilizarlos en un futuro, tanto por motivos publicitarios como motivos legales.
En caso de que no hayas aceptado las nuevas condiciones, ¿no podrás usar más WhatsApp? El experto asegura que en las próximas semanas todo seguirá igual, aún podrás actualizar, pero si aún sigues sin hacerlo, llegará un momento en el que no podrás mandar mensajes o llamar, es decir, la aplicación será inservible.
Y en lo económico, el mes de abril, que nos ha dejado una subida generalizada de los precios del IPC, se sitúa ahora mismo en un 2,2%, la mayor en 2 años por culpa en gran medida del encarecimiento de la luz y los combustibles. Y en este ámbito, el de la economía, en el del bolsillo, en el que nos toca muy de cerca, estamos muy pendientes también de las negociaciones para la prórroga de los ERTEs entre gobierno y sindicatos. Una prórroga que parece se va a producir, pero no hay un acuerdo total aún entre ambas partes. Para cerrar detalles en torno a la misma, vamos a conocer más datos con nuestra jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
De momento, el único acuerdo entre gobierno y agentes sociales es la fecha de prórroga de los ERTEs, que expiran a final de mes. Irán hasta el 30 de septiembre, pero ya han surgido el primer escollo sobre la letra pequeña. Lo contaba Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, a la salida de la reunión.
El gobierno plantea reducir la cuantía de las exoneraciones fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras que se mantienen en ERTE y aumentándolas para aquellos que vuelven a la actividad. Ello supone un escollo para la prórroga de los ERTE.
El Ejecutivo quiere premiar, por tanto, a las empresas que vayan sacando a trabajadores de la suspensión, pero los agentes sociales defienden que se siga protegiendo más a las empresas que no pueden reactivarse. No ha trascendido los porcentajes que plantea el Gobierno. El modelo actual establece 3 tipos de ERTEs con exoneraciones que van del 70 al 100%. Casi 600.000 trabajadores siguen en ERTE. Las partes vuelven a reunirse el viernes próximo.
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Programa doble de un gran actor.
Gracias.
Viajando por el espacio.
Si intentamos salir andando, duraremos unos 2 días.
Y el tiempo.
Sé que parece una locura, pero sí.
El vuelo del Fénix y Frequency 2 de Dennis Quaid.
¿Cuándo?
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
El
Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana de hoy, que es sábado 15 de mayo. Gracias por estar al otro lado. Los indicadores de la pandemia en nuestro país siguen poco a poco a la baja. Es algo que te venimos contando, que esperemos que siga así durante las últimas semanas. Pero dicho esto, el virus no ha desaparecido, sigue ahí. Y prueba de ello son las 9.000 personas que siguen hospitalizadas o en las unidades de cuidados intensivos de toda España. Es una cifra que sigue descendiendo, pero con un sistema no del todo destensionado. Fíjate qué dato. El 19% de las UCI sigue ocupado por pacientes con COVID y comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o La Rioja superan el 30%. Hay cerca de 2.000 personas ingresadas en las UCIs españolas, entre las que siguen predominando los hombres sobre las mujeres. Y claro, los sanitarios siguen preocupados de que con el fin del estado de alarma la población se relaje. Lo ha comprobado Ángel Espósito en La Linterna, porque anoche estuvo en una de esas UCIs, en la del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Y habló, entre otros, con Maite Ramírez, que es jefa de neumología.
No tenemos ni equipos ni máquinas suficientes de nuevo. Parece que estuviéramos entrando en ciclos de la primera ola y el estrés continuo de decidir continuamente sobre la gente y sobre las oportunidades.
El perfil de los que entran ahora en el hospital es de entre 40 y 60 años. Ya lo sabes, las vacunas a los mayores de 60, 70, 80 años han hecho que desciendan sus ingresos en los hospitales. A diferencia de las tres oleadas anteriores, los pacientes son más jóvenes y al ser más jóvenes tienen más resistencia, están bien hasta que de pronto se encuentran mal y ya están directamente para entrar en una de estas unidades de cuidados intensivos. Por eso los sanitarios siguen insistiendo, en especial a ellos, a los más jóvenes. Dicen que mucho cuidado, que no se repitan, por ejemplo, esas aglomeraciones, esos botellones que se vieron el fin de semana pasado. Y nos lo dicen ellos, que ven de primera mano lo que les puede pasar a esos jóvenes. Rosa Sanz de Barros es la jefa de urgencias de este hospital madrileño del Reina Sofía.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas, no solo en gente joven, en gente no tan joven. Pues imagínate lo que sientes por dentro. Yo creo que por dentro todos, en el cansancio que todos los profesionales tenemos, los profesionales sanitarios, nos da muchísima rabia.
Pues escuchando a Rosa Sanz, la jefa de urgencias del hospital, hay que volver a repetirlo. No nos vamos a cansar. Mucha precaución, mucha responsabilidad, mucho cuidado para que esas cifras de ingresados en las UCI sigan reduciéndose poco a poco y que los que entren en esas unidades de cuidados intensivos o al hospital ingresen no sean por esas comas etílicos de esos botellones y demás, que no ayudan en nada, de hecho todo lo contrario, a acabar con esta pandemia. Es sábado, es 15 de mayo en el que hay más noticias, noticias que te contamos a esta hora con la ayuda de Laura Rubio. Con Laura Rubio, no, con Carmen Ibáñez. Carmen, Carmen, cuéntanos ese nuevo récord de vacunación.
Pues nada, Iván, ayer en nuestro país se administraron más de 611.000 dosis. El ritmo en este proceso deja ya más de un 14% de la población inmunizada con pauta completa y una de cada tres españoles ya ha recibido al menos una dosis. Algunas comunidades, 11 en total, administrarán en junio la vacuna a personas de entre 40 y 49 años y en Castilla-La Mancha y Extremadura incluso plantean ya la fecha para vacunar a las que tengan entre 30 y 39. Será a finales de ese mismo mes de junio.
Finaliza la búsqueda de Joaquín Beltrán en Zaldívar.
15 meses después de su desaparición, las autoridades han decidido dar por finalizado el rescate de los restos de este trabajador del vertedero de Zaldívar, sepultado el 6 de febrero de 2020. Un informe apunta a que el cuerpo de Beltrán podría haberse descompuesto por las condiciones del terreno. En ese mismo derrumbe falleció Alberto Sololuce. Sus restos aparecieron el pasado 16 de agosto.
Y nuevas condiciones en WhatsApp.
Hoy acaba el plazo para aceptar la nueva política de privacidad de la aplicación. Un paso necesario para que tus mensajes se envíen o reciban con normalidad. Si no se aceptan, funciones como el acceso a la lista de chats o las notificaciones podrían verse limitados.
Y en los deportes, fin de semana clave en la Liga, cuya jornada va a estar marcada por la vuelta de parte del público a los estadios, Alejandro Campo.
Volverán en aquellos estadios de Valencia, Baleares o Galicia. En primera división vamos a tener una jornada unificada el domingo, donde todos los partidos se jugarán a las 6:30 de la tarde. Una jornada clave en la que el Atlético podría proclamarse campeón si gana Osasuna y el Madrid no lo hace en San Mamés. Eso será el domingo, pero este sábado sí tenemos partidos en la categoría de plata, donde se va a jugar el Castellón-Ponferradina a las 4, luego Mirandés a las 6:30 y a las 9:30 de la noche, dos partidos, Almería-Albacete y Las Palmas-Zaragoza. En tenis, Rafa Nadal se ha clasificado para las semifinales del Master 1000 de Roma, lo ha hecho tras derrotar a Zverev en cuartos. Así valoraba el manacorí su victoria.
Pues no lo sé si es mi mejor partido de 2021, ¿no? Creo que he hecho muchas cosas bien, ¿no? Un partido importante para mí, para mi confianza. Creo que es un pase adelante para mí muy importante, para mi confianza, para lo que pueda venir.
Este sábado se enfrentará en semifinales a Reilly Opelka, no antes de la 1 de la tarde. En motor tenemos el Gran Premio de Francia de MotoGP. La carrera se disputará el domingo. Mañana clasificación a partir de las 2:10.
Pues a esta hora de la mañana, nuestra compañera Laura Rubio, ¿qué tal, Laura? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Ya se ha leído parte de todos los periódicos españoles, tiene esas portadas en sus manos, así que vamos a repasar, si te parece, lo que cuentan. Es verdad que la mayoría de cabeceras hoy destacan como tema principal esa salida masiva de la que venimos hablando durante toda la mañana de las grandes ciudades, Laura, en el primer fin de semana sin estado de alarma.
Sí, era de esperar, Iván, que tras 6 meses con cierres perimetrales y encima, bueno, con el buen tiempo, pues los españoles pues hayan decidido aprovechar esta apertura para viajar. En ABC, por ejemplo, la portada de hoy va dedicada a una imagen de la playa del Postiguet en Alicante, podemos decir que bastante concurrida. Bueno, en la misma línea El Mundo, que destaca una fotografía de una de las principales autovías que unen Madrid con la costa, que con la comunidad valenciana en este caso, que es la A3. Una autovía completamente colapsada de coches ayer, un auténtico éxodo, dice El Mundo, de las grandes ciudades.
En la misma línea veo también que van, por ejemplo, El País y La Razón.
Sí, en este caso El País sitúa a los lectores en la estación de Santa Justa en Sevilla, con uno de los andenes totalmente abarrotado, gente con maletas, poca distancia de seguridad, y El País incluso dice que se ha vuelto a los niveles de tránsito anteriores a la pandemia, y bueno, La Razón dice que se trata de la gran fuga tras el estado de alarma.
Veo en las portadas, Laura, que hay bastante hueco para las noticias internacionales, en este caso, sobre todo, se hacen eco de la tensa situación en Israel.
Sí, ABC destaca que Israel arrasa la red de túneles de Hamas en la Franja de Gaza. Por ejemplo, El Mundo explica cómo Israel fingió una ofensiva terrestre para meter a Hamas en sus túneles y bombardearlos. Dice el enviado del Mundo a esa frontera que fue una trampa del ejército israelí para atrapar a los milicianos en esos túneles. El País habla directamente de que la coexistencia salta por los aires en Israel y que se multiplican los choques sectarios entre árabes y judíos, y titula La Razón que Israel lanza una lluvia de misiles sobre objetivos de Hamas en Gaza.
Y Laura, en las portadas también se habla y mucho, claro, sobre ese aniversario. Es 15 de mayo y se celebran, por así decirlo, esos 10 años de ese movimiento social bautizado como el 15M, que sacó a las calles de todo el país a miles de jóvenes, gente de mediana edad e incluso jubilados, para protestar por lo que estaban viviendo, protestar contra las instituciones, contra la clase política, contra las reformas educativas. Estaban cansados de tener que vivir la crisis económica y reclamaban un futuro mejor. Así que hoy, aquí en la mañana del fin de semana, y con nuestra compañera Laura Rubio, que sigue ahí después de comentar las portadas, Laura, lo que vamos a hacer es un repaso, si te parece, por aquel histórico acontecimiento que hoy reflejan las portadas de nuestros periódicos y que en su momento, hace 10 años, supuso ese gran cambio social en nuestro país.
Sí, Iván, y basta escuchar un fragmento de los primeros momentos del 15M para entender aquel estallido.
Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España para pedir a la clase política y financiera que cambie el rumbo, que no roben nuestra democracia.
Bueno, este era el momento, era el germen de aquella histórica protesta que en su mayoría era de jóvenes españoles afectados por el desempleo. Y es que uno de cada dos estaban en paro, más del 40% de ellos, y muy por encima de la media europea. En España había 5 millones de parados en total, los trabajos que había eran precarios y, bueno, la mayoría de los ciudadanos no veían a corto plazo una estabilidad económica. Por ejemplo, la mitad de los jóvenes que sí tenían empleo en aquel año lo tenían temporal. Accedían tarde y mal a hipotecas, a las que tenían que dedicar pues entre el 50 y el 75% de su sueldo, así que así llegó ese 15M.
Y todo empezó, Laura, alrededor de un mes antes, en abril de ese año, de ese 2011, había manifestaciones bajo, por ejemplo, el lema Juventud sin Futuro, en las que se reclamaba al gobierno, a la clase política, soluciones para solventar una situación insostenible. Las redes sociales, que se convirtieron además ya entonces en el principal altavoz de estos jóvenes indignados, de varias plataformas que iban uniendo fuerzas, ganando adeptos, hasta que al final todo desemboca en ese 15 de mayo de 2011, esa manifestación, sobre todo en la Puerta del Sol de Madrid y a nivel nacional en más de 50 ciudades españolas, con esa sede central, por así llamarlo, en el kilómetro cero de la capital española, a la que acudieron más de 20.000 personas. Fue el símbolo de la lucha contra la situación económica y social. Esa misma noche, algunas decenas de indignados se concentraron ahí en esa Puerta del Sol. Comenzaron una acampada improvisada que se fue agrandando conforme pasaban los días.
Llevan un movimiento que generó simpatía entre la mayoría de la población, incluso entre gran parte de la horquilla política. Eran solamente jóvenes que pedían un futuro mejor. En el horizonte más cercano estaban las elecciones municipales y autonómicas el 22 de mayo, y la intención de estos centenares de personas acampadas era, al menos, hacer ruido para ser escuchados. Tras esa primera noche, el 15M, la siguiente se iba repitiendo el mismo panorama, acampadas que en un momento determinado eran desalojadas por la policía.
No a la violencia, decían esos jóvenes, y es que ya el 18 de mayo comenzaban a instalarse las primeras tiendas de campaña, a pesar de los desalojos de esos días anteriores que nos contabas, Laura, y cada vez había mayor organización en esa Puerta del Sol. Se iban agrupando en asambleas que planteaban diferentes problemas, comisiones sobre educación, sobre limpieza, comisión legal, la de comunicaciones, unas acampadas que se extendían a su vez en varias ciudades. Ni siquiera la lluvia, ese 18 de mayo, por ejemplo, que diluviaba, conseguía desalojar a esas 400 personas de la Puerta del Sol. Los días pasaban, los indignados seguían allí, protestando a su forma. Juan Cobo fue portavoz de la plataforma Acampada Sol. Ahora, 10 años después, ha contado así, aquí en COPE, qué supuso para él aquel momento.
La verdad es que cada vez que pienso en las acampadas y en aquellos meses frenéticos, mis recuerdos se vuelven incluso hasta físicos, aún siento como un poco mariposas en el estómago por la intensidad con la que se vivió esos días, bastante emocionante, bastante pasional, bastante intenso en lo bueno y en lo malo.
Este que no nos representa centró el discurso y los cánticos de esta Puerta del Sol coincidiendo con las elecciones de ese 22 de mayo, el día en el que todas las miradas estaban puestas ahí, en la céntrica plaza madrileña. El gobierno no quería actuar ni desalojar a la, y las autoridades madrileñas pues querían hacerlo a toda costa. Esto decía Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, durante esos días.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se plantea que si el actual gobierno está decidido a permitir que unos señores privaticen un espacio público como es la Puerta del Sol, se apropien de un espacio público.
La acampada que se mantuvo durante varios días hasta que al final se decidió descentralizar las asambleas hasta los barrios. Tras hacer mucho ruido, conseguir hacerse un hueco en el discurso político español, finalmente todo desembocó en lo que sabemos, en un germen, en un partido político, Laura, con un líder que años atrás decía esto.
Nosotros vamos a seguir estando en la calle y vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir llevando a cabo prácticas de desobediencia civil en la calle. El crecimiento del movimiento anticapitalista en este momento es imparable y las balas no van a detenernos.
Igual ahora no reconocemos al que habla después de tantos años, porque hace ya 20 años de estas declaraciones, de Pablo Iglesias, que con el espíritu del 15M, años después consiguió formar ese partido Podemos, que en 2014 se presentaría a las elecciones europeas con esta premisa como principal bandera.
Es posible que a partir de mañana empiece a escribirse el fin de los partidos de la casta en nuestro país.
La casta. Hablaba Iglesias de ella, luego finalmente sí, se terminó convirtiendo en esa casta. Primera representación en Europa, después poco a poco se hicieron hueco en el panorama político nacional, hasta ahora que están en el gobierno. Siempre según Iglesias, repito, manteniendo el 15M por bandera.
Podemos, como movimiento político heredero del 15M. Cuando digo heredero del 15M, no digo que nadie pueda representar políticamente al 15M, pero seguramente en Podemos hemos sido capaces de concretar buena parte de esos elementos del cambio.
Pues Podemos consiguió convertirse en el altavoz de esos jóvenes indignados que teóricamente luchaban por los derechos. Fueron ellos los que colocaron al Partido Morado en el Congreso, en los ayuntamientos, en las autonomías. La realidad al final parece que ha sido otra y que muy poco ha cambiado a esa casta que decían ellos mismos. Pero ¿qué cosas se cambiaron realmente tras el 15M y tras las propuestas de las asambleas que se creaban en torno a esa fecha? Nos responde Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Abat Oliva CEU.
Acentuó en la sociedad española un discurso emotivista, victimista. Estos movimientos le dicen al espectador: si no estás conmigo, estás contra mí y además eres un fascista. En la política española, el 15M aumentó la radicalización ideológica de los partidos tradicionales y la irrupción de nuevos partidos, provocando mayor polarización. En resumen, mayor polarización social e instrumentalización de las instituciones al servicio de ideologías fuertes.
Pues ahora, Laura, 10 años después, quizá con el cierre de una era, con un símbolo en forma de coleta cortada, el espíritu del 15M puede que haya pasado a mejor vida, por lo menos políticamente hablando. Muestra de ello es que uno de esos líderes, impulsores, esos indignados como Íñigo Rejón, hablan ya de que aquel movimiento ha muerto. Gracias, Laura.
Chao, Iván.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando se reduce la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido, las ciudades dejan de sonar a claxon, acelerones y frenazos. Y empiezan a sonar así.
Adiós, amigo. Qué bonito día.
Hasta luego.
Con este nuevo límite de velocidad, las ciudades de España se llenarán de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en los pañales Dodot Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants, que puedes combinar como quieras. Te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Y antes de entrar al cine, a ver qué estrenos tenemos esta semana, un buen plan de sábado. Visitar, por ejemplo, el Museo Reina Sofía de Madrid, que presenta la primera muestra monográfica en España dedicada a la artista sueca Charlotte Johannesson, pionera en fusionar la artesanía textil y la tecnología digital, donde son conocidos los retratos que le dedicó pues, a personajes populares como, por ejemplo, el expresidente norteamericano Ronald Reagan o David Bowie.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues es hora ya en esta mañana del fin de semana para acercarnos a los cines, a la televisión también, para conocer, bueno, pues cómo son los estrenos en estos últimos días, ya te digo, no solo de películas, también de las últimas series que llegan a las diferentes plataformas y que podemos acceder a través de ellas para pues pasar un fin de semana entretenido y como siempre está nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
¿Qué tal?
Para alumbrarnos y darnos a conocer esas películas y esas series llegan a nuestras casas a los últimos días y también a las grandes pantallas de cine. Pero digo a nuestras casas porque hoy, Jero, vas a empezar por una serie que además te ha gustado mucho y que tiene buena pinta.
The Chosen, Los Elegidos. Es una cosa además originalísima desde el punto de vista estrictamente profesional, porque es una serie que se está haciendo a base de crowdfunding. Quieren hacer 6 temporadas, llevan 2, están por la mitad de la segunda, 8 episodios y luego 4 llevan ya. Se está distribuyendo por una app de estas que te puedes instalar en tu dispositivo, el que sea, pero se puede ver directamente en la página web Vidangel, The Chosen, si uno pone The Chosen, sale. Y la puedes ver en versión original subtitulada en un montón de idiomas. Es la mayor serie de la historia financiada por crowdfunding y es la primera serie por capítulo sobre la vida de Jesucristo a través de sus elegidos, de los apóstoles y apóstolas, porque uno de los personajes principales es María Magdalena. Yo siempre había dicho que me encantaría que Mel Gibson hiciera la vida de Jesucristo entera con el tono de los flashbacks de la Pasión de Cristo. Esto es lo que ha hecho un tipo llamado Dallas Jenkins, que es hijo de un gran novelista muy conocido, que ha vendido muchísimo, se ve que sabe narrar desde niño, ¿no? Y le han contado muchas historias. Se ha rodeado una gente espléndida, el reparto es magnífico, de gente desconocida, pero lo están haciendo genial. Llevan 60 millones de descargas en 180 países y va siguiendo el crowdfunding, intentando que sea hasta, pues eso, la sexta. Es una visión de Jesucristo como muy suelta, no va por orden, y luego el tono es divertido, es absolutamente emocionante. Tienen asesoramiento tanto de un pastor evangélico como de un sacerdote católico como de un rabino judío, con lo cual es a mí me está gustando un montón y es muy de debate, lógicamente, porque cada uno tenemos nuestro Jesús y nuestra imagen, pero es magnífica, una serie espléndida.
Pues una serie que nos apuntamos de Chosen, de ella a un thriller que parece, bueno, que está basado en hechos reales y que también tiene buena pinta, se llama El Infiel.
Ha causado un incidente diplomático.
Lo han secuestrado, esto es terrorismo. Tenéis que rescatarlo, no lo abandonaréis.
No tememos morir.
No tengo miedo.
Bueno, esta es la historia de un bloguero, de un influencer cristiano que le invitan a un congreso internacional en El Cairo. Lo que dice causa un cierto revuelo internacional. Su mujer, que trabaja en el Departamento de Estado de Estados Unidos, intenta ayudarle, pero le secuestra Hezbollah y se lo lleva vía el Líbano hasta Irán. Está basado en un hecho real donde el gobierno de Estados Unidos le deja tirado a todos. Es una crítica muy dura también al modo de pasar muchas veces, de intervenir cuando no debe y de pasar muchas veces del gobierno de Estados Unidos en política internacional. Y luego una crítica al fundamentalismo islámico, a la vez que elogia también el fundamentalismo moderado de la gente que le ayuda a esta persona también. Claro, el protagonista es Jim Caviezel, el que hizo La Pasión de Cristo con Mel Gibson, que lo sigue pasando mal aquí, está un poco especializado.
Es actor de drama ya, ¿eh?
Sí, está bastante bien la peli, es de un iraní llamado Cyrus Nauraste, que hizo La Lapidación de Soraya M, y El Joven Mesías, una adaptación, por cierto, muy buena, de La Infancia de Jesús, de Anne Rice, la novelista de Entrevista con el Vampiro. O sea, bien, buen thriller de estos en plan Bourne, con todo lo más modesto, ¿me entiendes? Pero tiene buen ritmo, es profundo, Y está bastante bien para un público muy amplio.
A los que le gusta ese tipo de películas, como el caso Bull, como decías, bueno, pues seguro sí. que esta parece que le gustará. Y no dejamos Irán, ¿no? Porque la siguiente nos llega desde allí, Hijos del Sol.
Bajo el cementerio hay un tesoro escondido. Irás encontrando algunas pistas que te llevarán al preciado tesoro. Pero si alguien te descubre, te buscarás un problema.
Bueno, Majid Majidi, que es el director, ha hecho varias obras maestras, por lo menos tres. Niños del Paraíso, El Color del Paraíso y Barán, Lluvia. Está especializado en hacer historias, dramas de niños en Teherán. Claro, Teherán es una ciudad muy moderna, pero a la vez con muchos contrastes. Uh-huh. Los niños de la calle, que intentan integrarlos en un colegio, que cuatro de ellos son tentados por unos tipos siniestros para que encuentren un tesoro que está debajo del colegio, en un cementerio antiguo. Buenísima película de cine social. No es de las mejores de Majidi, pero tiene una belleza impresionante, y luego el tono de fábula es muy bueno. Los niños son chavales de la calle reales, uno de ellos premiado en el Festival de Venecia al mejor actor emergente, Ruoyolat Zamani se llama, y está genial. Está un poquito en la línea de nuevas películas de estas sociales, como la película turca Vidas de Papel. Tiene un poco el tono de Slumdog Millionaire, no llega a la potencia que tiene Slumdog Millionaire, pero es muy buena película de cine social y que además te permite un acercamiento también a las luces y sombras de una sociedad musulmana como es la iraní.
Jero, te quería preguntar, la nueva de Johnny Depp y Forest Whitaker, ¿qué tal esta Ciudad de Mentiras?
Pues mira, está bastante bien, dentro de que la narración es un poco caótica. Este director, Brad Furman, hizo El Inocente Infiltrado, y aquí ha cogido la historia real de la investigación de dos asesinatos de cantantes, Tupac Shakur en 1996, sí. y Notorious B.A.G. en 1997, que parece que están relacionados. Es una inmersión en el submundo afroamericano, nada complaciente, por cierto. Y Johnny Depp hace el típico poli quemado, que lo hemos visto mil veces, pero está muy bien él, y Forest Whitaker, del periodista afroamericano que investiga todo. Está muy bien, es un poco caótica de narración, pero aún así el tono que consigue es muy de neo-noir, que diría García, de cine negro, con esa atmósfera densa, con una visión del periodismo también en esa línea. Se nota que hay detrás una novela que es de Randall Sullivan, pero en fin, un poquito más de claridad narrativa lo hubiese venido.
Por cierto, ¿qué tenemos para ver este fin de semana en Trecejero? Porque veo alguna que a mí sí que me gustó desde hace tiempo, de Dennis Quaid, por ejemplo, Frequency, ¿no?
Pues sí, Frequency es una gran película en la que además está Jim Caviezel otra vez con Dennis Quaid. Es la típica película de estas en que se meten en, no en viajes del tiempo, sino en una conexión temporal a través de un radioaficionado, un padre y un hijo. Es muy original y es la propuesta que hacemos mañana sábado a las 16:50, hoy sábado ya, estamos ya en el sábado.
Sí.
Y luego tenemos tres películas de catástrofe bastante buenas. El Vuelo del Fénix, Poseidón y Volcano, hoy mismo también. Y luego por la noche, a los que les guste Steven Seagal, pues Venganza Ciega y Tiempo Límite. Y mañana dos de Paco Martínez Soria, para echarse una risa, La Ciudad para mí y ¿Qué hacemos con los hijos?, que son dos clásicos. Y luego Chino, Caballos Salvajes y Caza Salvaje de Charles Bronson, que hace mucho que yo no veo ninguna película de Charles Bronson.
Pues mira, buen momento.
Y luego seguimos con el homenaje a Clint Eastwood, que sabes que el 31 de este mes cumple 91 años, el Fuera de la Ley. Así que bueno, buena propuesta aquí en entre sí, igual que en las salas.
Como siempre, pero y nos hemos dejado algunas, porque esta semana hay muchas películas y muchas series. Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cabecera, ayudándonos a elegir lo que vamos a ver este fin de semana. Gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado esta.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenido a esta mañana del fin de semana. Poco a poco ya va amaneciendo en este sábado 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de los agricultores, y un día casi veraniego. Ya el que se anticipa, el que asoma, porque se esperan temperaturas altas en casi toda España. Es verdad que en el norte, en la Cornisa Cantábrica, sobre todo en Galicia, va a caer alguna gota, pero en el resto de España es que los termómetros incluso van a estar por encima de los 30-32 grados en algunos puntos del país. Así que con este tiempo es de agradecer también comenzar esta crónica informativa de hoy sábado con buenas noticias y sobre todo contestándote a preguntas que seguro que te has hecho si aún no has tenido la suerte de vacunarte. En realidad es una pregunta en particular por encima de todas y es básicamente ¿cuándo me toca ponerme ese esperado pinchazo? Toma nota porque vamos bajando poco a poco la media de edad, ya lo sabes, hasta ahora los mayores de 80 están casi totalmente inmunizados, los de 70 van camino y ahora mismo los que más están vacunados es entre 55 y 70 años. Es la franja de edad en la que se ha estado poniendo vacunas a partir de hace apenas un par de semanas. Pero ahora ya, si tienes entre 50 y 55 años, te han llegado las buenas nuevas porque vas a ser el siguiente. Esta franja de edad, los que estén entre 50 y 55 años, van a ser los próximos que vayan a recibir las vacunas. De hecho, las comunidades van poniendo fecha y de hecho ya hay algunas como Canarias o Navarra que han empezado directamente a inyectar a este grupo. Se le va a sumar el lunes, por ejemplo, también la Comunidad de Madrid, que lo va a hacer en esos vacunódromos gigantes en los que se vacunan miles de personas cada día, como son, por ejemplo, pues el Estadio del Atleti, el Metropolitano o el antiguo Palacio de los Deportes. Ya se les ha anunciado a aquellos de esa franja de edad que vayan a vacunarse estos días, a partir del lunes, que se les va a inocular con Pfizer o Moderna. Igual, por cierto, que en Aragón o en Baleares, que además también van a comenzar el lunes. Se reservan ya para lo largo de la semana otras comunidades como Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura. Si tienes entre 40 y 50 años, te preguntarás, ¿me va a tocar pronto? Pues sí, vas a tener que esperar un poco más, hasta al menos junio, hasta que empiece junio, pero ya te toca también. Además, es uno de los grupos más amplios de edad y de personas, porque entre 40 y 50 años ahí se calcula aproximadamente 8 millones de españoles. Y 11 comunidades ya han confirmado, pues eso, que van a vacunarles el mes que viene. Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña. Y luego estamos los treintañeros, que también nos lo preguntamos, pero que pensábamos en un primer momento, y en las últimas semanas también, ¿por qué mentir? Que ya hasta después de verano seguramente, o a lo mejor agosto, nos tocaría, bueno, que poco a poco que vayan inoculando, claro que sí, a las edades más avanzadas, que son las que más le afecta al virus, y nosotros decíamos que quedásemos un poco más atrás. Pero ojo que parece que también nos está llegando, ¿eh? Porque si eres extremeño o castellano-manchego, incluso antes de lo esperado, ojo que le han puesto incluso fecha.
Finales de junio, sin acabar el mismo mes, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
De los 30 años a 39 en el mes de junio, ¿no? Y esas son las buenas noticias que yo creo que hay que compartir.
Son el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, contando eso, que quieren ser los primeros en implantar ya esta vacunación para la franja de edad entre 30 y 39 años, y que va a ser en junio, o que quieren que sea en junio, a finales a lo mejor, pero ya en junio. Es una gran noticia, ¿eh? Que el ritmo de vacunación vaya aumentando, si es finalmente verdad, tan rápido. Es verdad que igual lo de ser tan optimista luego termina pasando factura, y que no se puedan cumplir los plazos establecidos genera un poco de decepción. Pero bueno, es verdad también que nos da esperanzas para conseguir esa llamada inmunidad de rebaño para el verano ya, incluso antes de que termine, ojalá, con ese 70% de la población inmunizada, que es lo que pretende el gobierno, lo que viene diciendo el ejecutivo de Sánchez desde hace meses. Y es verdad que cada vez lo vemos más cerca, al menos ese propósito parece estar más próximo, si nos seguimos atendiendo a que casi a diario batimos récord de vacunación. Ayer de nuevo lo volvimos a hacer, una vez más. Se administraron en España 611.000 dosis. Y además fue un día en el que los datos con los que hemos reflejado la pandemia y vamos viendo cómo avanza el coronavirus en nuestro país, también siguen bajando. 6.400 nuevos contagios se notificaron ayer y 58 muertes, que es la cifra más baja desde hace 8 meses. Son datos positivos, hay que reconocerlo, y además la incidencia que sigue bajando poco a poco, varios puntos. Y claro, con estas cifras en la mano, las de la mejoría de la pandemia, las del ritmo de vacunación aumentando, era un caramelito y no podía faltar la automedallita de Pedro Sánchez. El presidente visitaba ayer una de las fábricas en Granada que participa en la creación de la vacuna de Moderna. Se ha acostumbrado a esto y ya pues fue directamente a la fábrica a hablar él. Nada de turno de preguntas para los periodistas, para bueno, pues cuestiones de todo tipo que le pueden preguntar al presidente del gobierno. Desde la propia vacunación pues hasta temas políticos o otros asuntos como económicos. Bueno, el presidente lo único que hizo es sacar pecho por los datos de vacunación.
Hemos suministrado ya, o administrado, mejor dicho, 21 millones de dosis al conjunto de españoles y españolas. Son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa. Y del 12 de marzo al 12 de mayo hemos superado los 15 millones de dosis administradas.
Sin preguntas, hace declaraciones de este tipo que suelen ser las positivas y no las hace. Pero bueno, hay que decir que al menos se agradece eso, escuchar al presidente de vez en cuando, porque a veces estamos hasta 3 semanas sin oírle, sin que dé la cara. Entonces, bueno, pues que hable ya igual también es hasta buena noticia. Para ampliar lo que dice Sánchez y ponerle un poco más de lustre a esas cifras positivas, que además hoy hay que contarlas, y cuando hay cifras positivas hay que contarlas también, como contamos las negativas. Hay que decir que casi el 15% de la población española ya está inmunizada, es decir, que ha recibido todas las dosis necesarias para ello, aproximadamente 6 millones de personas, y que más del 31% de los ciudadanos de nuestro país, pues al menos ha recibido un pinchazo. Es buena noticia, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Lo que no sé es si tanto como ese 31% de españoles son los que se han movido este fin de semana, han hecho las maletas y han decidido cambiar de aires y salir de su comunidad autónoma, porque ya lo sabes, estamos viviendo, comenzando este primer fin de completo sin estado de alarma en nuestro país desde hace 6 meses y medio. Hay algunas comunidades autónomas que han mantenido ese cierre perimetral durante estos 6 meses y medio y sus ciudadanos no han podido salir de ahí. Entonces ahora son muchos, claro, los que han cogido el petate, se lo han echado a la espalda y, claro, no han podido evitar pues lanzarse a la carretera, montarse en un avión o en un tren.
En Madrid estudiando y voy a pasar el fin de con mi familia allí, ya que aprovechando que ya han abierto todo y se puede bajar, pues aprovecho. Llevo sin bajar mucho, la verdad, que con el tema pues no he podido bajar.
Como Ana, que nos contaba aquí en COPE, desde la estación de tren de Atocha, además se le notaba en la voz la felicidad de poder hacerlo, que cogía el tren desde hacía mucho tiempo, muchos meses, para visitar a su familia. Había muchas ganas de eso, de visitar a familiares que hacía mucho que no veíamos, de hacerle una escapada o, ¿por qué no?, de disfrutar con este tiempo tan bueno que hace de la playa. Y las imágenes de las carreteras de ayer y los datos así lo atestiguan. Fíjate, las principales vías españolas se incrementó un 40%, más de un 40% el tráfico. Es normal. Y también en las salidas de Madrid, que muchos madrileños, pues, al haber estado encerrados con ese cierre perimetral, las otras comunidades tampoco podían salir. No solo en los trayectos, vemos las ganas que había, también en que se han triplicado las búsquedas de viajes, se han disparado las reservas hoteleras, y claro, esto al sector le viene muy bien, el sector del turismo que tanto ha sufrido, está sonriendo, por así llamarlo, ante esta apertura que tienen en este su primer fin de semana de ejemplo anticipado del verano, porque, como sabes, como te cuento y como estás viendo, acompaña el buen tiempo. Por cierto, calor veraniego que también estaba presente un 15 de mayo de 2011. Es una fecha que ya ha quedado para el recuerdo porque hoy se cumplen 10 años de uno de esos momentos que agitó a la sociedad española y sobre todo que cambió las reglas del juego de la política en nuestro país, al menos hasta ahora.
Hoy, 15 de mayo de 2011.
El 15M, el 15 de mayo, ese movimiento indignado, que así se hacían llamar, los indignados, y que pretendió en su momento, y parece que lo había conseguido, ser el revulsivo antisistema de una generación de jóvenes pues que se sentían abandonados a su suerte. Pero ojo, que también fue un movimiento, al comienzo, que sacó a las calles de todo el país pues a gente de mediana edad e incluso jubilados, sobre todo para protestar por la situación precaria que muchos tenían por la crisis de 2008, que se mantenía en el tiempo y que se mantuvo luego un par de años más. Pero ojo, también para protestar contra las instituciones, contra la clase política. Ya sabes que la mecha prendió en Madrid, luego se trasladó a más de 50 ciudades españolas. Tuvo esa magia inicial que conlleva todo lo transversal, ¿no? Que tiene todo lo transversal, esa ilusión del el cambio para algunos, que finalmente desembocó en decepción para muchos. Porque se reclamaba un futuro mejor en especial para esos jóvenes que lideraban Europa, pero ojo, que lideraban Europa en el paro juvenil, que es algo que, por cierto, no ha cambiado mucho, pero que finalmente no terminó explotando en lo que parecía que iba a ser ese movimiento. Es verdad que el 15M, si algo tuvo, es que descabalgó el bipartidismo en España. Cambió completamente el tablero de juego político en nuestro país, porque hizo crecer a partidos minoritarios, como Podemos, que nació un par de años después, que se creyeron que podían dar un bocado al pastel de PSOE y PP, y de hecho se aprovecharon de parte de ese movimiento, lo hicieron suyo, esas consignas que se cantaban en la calle y demás, y lo hicieron con ese triunvirato fundador del partido, que ya no existe, Iglesias, Monedero y Rejón. Y ahí está un poco la metáfora, la paradoja del declive del partido y de estos 10 años. Claro, es manifiesto que ha ido bajando poco a poco, aunque está en el gobierno ahora mismo, en escaños, en número de votantes, y sobre todo, pues eso, con ese máximo exponente, con Iglesias dejando el partido justo este mes y esta semana, además, abandonando esa política que él pensaba cambiar, esa casta que él denunciaba y que finalmente terminó siendo. Y justo en la semana también en la que ha cerrado el círculo, cercenando, cortándose ese símbolo de rebeldía, de cambio, que era la coleta, porque según él todos los políticos pues vestían de chaqueta, de, con el pelo peinado, con gomina y demás. Bueno, pues esa coleta cortada que tanto ha dado que hablar en estos últimos días y que es la metáfora perfecta de en lo que ha desembocado ese 15M. Y es sábado 15 de mayo de 2021 y aparte de esta que te cuento tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que ampliamos con Carmen Ibáñez. Núñez Feijóo, Carmen, que pide un cambio de ciclo político en el PP.
Palabras pronunciadas por el presidente gallego en una entrevista en Radio Euskadi. El líder de los populares en Galicia dice que apoya incondicionalmente a Casado, pero pide que se aplique el modelo gallego para frenar a Vox y elevar la política.
Isabel Díaz Ayuso, que no contempla dar la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox.
Santiago Abascal, presidente de la formación, decía ayer en Herrera en COPE que la presidenta debería ser generosa con su partido. Isabel Díaz Ayuso le contestaba que 13 diputados no son suficientes para presidir la Cámara Regional.
El IPC que vuelve a subir al 2,2% en abril, esta vez impulsado por la electricidad y los carburantes.
Se coloca en el nivel más alto desde 2018. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos, se mantiene en 0,3 décimas menos que en marzo.
Concluye sin éxito, tras 15 meses, la búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldívar.
No se ha conseguido localizar el cuerpo de Lope operario que tras el derrumbe quedó sepultado junto a Alberto Sololuce, cuyos restos fueron encontrados el pasado 16 de agosto. El tiempo transcurrido, las altas temperaturas que ha habido en esa zona y la química del terreno han podido contribuir a la descomposición del cuerpo.
El Estado vota en contra de la subida de los sueldos de la cúpula de CaixaBank.
A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, lo hizo en contra de la nueva política de remuneraciones de los consejeros de CaixaBank durante la Junta General Ordinaria de accionistas 2021 de la entidad. Finalmente, a pesar de este voto en contra, la medida salió adelante. El presidente de la entidad, José Ignacio Gorigolzarri, asegura que aún con la subida están por debajo de la media de banqueros española.
De entre los tres poderes, el judicial, Carmen, es el más valorado por los españoles.
Por encima, Iván, según un sondeo de Metroscopia del Ejecutivo y del Legislativo, casi un 80% de los encuestados afirma que los jueces son insobornables y lo piensan así independientemente del partido al que votan.
WhatsApp, que cambia su política de privacidad.
La empresa de mensajería actualiza sus condiciones de uso y el plazo para hacerlo expira hoy. Es imprescindible aceptar el mensaje que nos llega desde la propia aplicación para mantener todos los servicios. Si no se hace, habrá funciones que quedarán limitadas como el acceso a la lista de chats o las notificaciones.
Demócratas y republicanos en Estados Unidos que acuerdan investigar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.
La comisión aún tiene que recibir el visto bueno del Congreso y el Senado. Durante aquella tarde-noche, 5 personas murieron tras la irrupción de cientos de seguidores de Donald Trump en el Capitolio. Las dos cámaras celebraban en ese momento una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden.
Y Carmen, en cuanto al tiempo, vuelven, parece que para quedarse, eso esperamos. Las temperaturas casi veraniegas.
En buena parte del país, Iván, los termómetros ya estarán por encima de los 28 grados, aunque las nubes sigan presentes. Eso sí, excepto en el norte, en la cornisa cantábrica, sobre todo en Galicia, las lluvias serán las auténticas protagonistas durante toda esta jornada de sábado.
Y en los deportes, penúltima jornada de Liga, ya lo sabes, con horario unificado para el domingo y con esa novedad de que en algunos campos de España ya van a ver, por fin, los primeros aficionados. Nos trae la información deportiva Joseba Larrañaga, nuestro compañero y presentador del partidazo de COPE los viernes. Buenos días, Joseba.
Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días. Sábado de relax, que no viene nada mal ante lo que se nos avecina. Como el tiempo va a acompañar, va a ser necesario coger fuerzas ante uno de los domingos más atractivos de los últimos años. Hoy, como si de la jornada de reflexión se tratara, se sueña. Sueñan los atléticos con un nuevo título de Liga. Sería el undécimo desde 1940. Un título al alcance de muy pocos y que en caso de conseguir deberá ser ponderado convenientemente. Sueñan los madridistas con el tropiezo del Atleti y la victoria en Bilbao para encauzar un título que podría suponer el final de una etapa muy importante en el Madrid. El Barça parece que ha perdido la capacidad de soñar. Y sueñan los seguidores del Huesca, del Getafe y del Alavés, invocando a la Virgen para que todo se quede como está. Y sueñan el Valladolid, el Elche y el Eibar, con el único afán de que el sueño no se convierta en una pesadilla real. Es momento de soñar, cada uno con lo suyo, porque la realidad pondrá las cosas en su sitio mañana desde las 6:30 de la tarde. Si habrá alirón o no, si habrá descensos o no, eso dependerá exclusivamente de los futbolistas. 10 partidos a la vez, qué locura. Tiempo de juego en su esencia.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 15, 29, 42 y 50, soles 3 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes, y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pues a esta hora, como cada sábado, vamos a volver a echar un vistazo, en este caso con mayor profundidad, a los periódicos de hoy. Laura Rubio, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Iván?
Y en los periódicos de hoy, muchas fotografías en casi todos los diarios con esa salida masiva, ¿no? Muchos los españoles protagonistas, porque muchos se han ido de las grandes ciudades pues para ir a sus pueblos, a la playa, para ver a familiares, en fin, desplazamientos en general, claro, tras 6 meses del estado de alarma.
Sí, es el gran tema del día. Ayer ya vimos imágenes de grandes atascos a las salidas de las ciudades, estaciones llenas, y bueno, los periódicos hoy lo destacan como noticia del día. ABC lleva en su portada una foto de la playa del Postiguet en Alicante. Titula ABC que las playas esperan a la gran desbandada y apodan este fin de semana como la operación escapada tras ese levantamiento de los cierres perimetrales que podría suponer el mejor fin de semana para el turismo, dicen, en 14 meses. En la misma línea va El Mundo, titulando como escapada tras el estado de alarma, y algo así también dice El País, diciendo que los niveles de tránsito de viajeros pues vuelven a los anteriores a la pandemia, y en La Razón lo titulan incluso como la gran fuga tras el estado de alarma.
Hay fotos, por cierto, de playas que nos dan mucha envidia, ¿eh, Laura? Porque hay mucha gente en la arena. Es verdad que hay otras como los atascos que, bueno, nos gustan menos, pero las fotos de playa y los trenes repletos y demás, bueno, pues está muy bien, porque es verdad que después de esos 6 meses y medio hay ganas, como decíamos, con precaución y con responsabilidad, por supuesto, pues de ver a familiares o de hacer una escapadita. Y aparte de eso, también veo en las portadas un tema importante, porque es un aniversario, el 10º del 15M, se cumplen 10 años de aquel movimiento que revolucionó la sociedad española en aquel momento, el germen de lo que es la nueva era de la política, así lo llamó Pablo Iglesias, no sé en qué va a quedar finalmente, pero ¿qué dicen los periódicos sobre esto hoy?
Pues mira, a veces sitúa ese momento, como el movimiento dice que sucumbió tras intentar cambiar España. Lleva a veces un especial con politólogos y sociólogos en el que analizan cómo la nueva política, podemos decir liderada por Podemos o que comenzó Podemos, pues absorbió, hizo suyo ese movimiento, como decíamos antes, y como ahora, 10 años después, pues parece estar en un declive total. Su editorial directamente habla del 15M como un momento que ha pasado de la ilusión a la estafa, dicen. Y a veces habla de cómo la izquierda extrema se maquilló de posmodernidad alternativa, cuestionando al sistema democrático y también a las instituciones. Bueno, luego El Mundo, por ejemplo, aunque no dedica espacio en su portada a este aniversario, sí que lo hace en su editorial y lo titula así: 15M, de la ilusión al desencanto en solo 10 años. Destaca El Mundo que el espíritu de los indignados pues fue secuestrado, dice, por los antisistema. Van todos más o menos, como verás, Iván, en sí, esa misma línea de que el 15M parece que ahora, 10 años después, está en pleno declive.
Sí, en El País, por ejemplo, pues vemos un reportaje sobre un local de barrio en el que se almacenan todas las propuestas que se iban elaborando en esas asambleas, o en La Razón, una encuesta para conocer el parecer actual de los indignados. También veo, Laura, en las portadas, en las primeras planas de estos diarios de hoy, sábado 15 de mayo, el tema de Israel, porque está creciendo de nuevo la hostilidad en la Franja de Gaza, entre el ejército israelí, entre Hamas. Y centra algunos de los titulares. Por ejemplo, lo leo en el diario ABC, ¿no? Que Israel, además, esto es noticia de las últimas horas, arrasa la red de túneles de Hamas en Gaza.
Sí, y además dedica también parte de su editorial a esta escalada de tensión. Dice que Hamas no quiere paz ni libertad en Oriente Próximo y que no entiende otros estándares que los del sometimiento. Y dice este editorial, además, que para Hamas cualquier esbozo democrático es un obstáculo en su hoja de ruta totalitaria. En El País hablan de que la coexistencia ha saltado directamente por los aires en Israel y que los choques sectarios entre árabes y judíos se multiplican.
Y los periódicos, Laura, que también se hacen eco de esa petición de uno de los varones, petición que ha llamado la atención, claro, porque es uno de los que más influencia tiene en el Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, del presidente gallego, que ayer pedía un cambio de ciclo, lo decía así, en el Partido Popular para un... para desmarcarse de Vox. Es verdad que luego se ha matizado un poco estas palabras desde el ámbito de Feijóo, incluso también Pablo Casado salió un poco al quite.
Sí, bueno, Feijóo, ya sabes, lo ha hecho como muy a la gallega, Iván, diciendo que, bueno, pues que sería conveniente virar hacia una política más europea quizá, más previsible. Bueno, titula ABC en la 2 que Núñez Feijóo reclama un PP en ascenso electoral, precisamente aprovecha esa última victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Bueno, pues dice que le pide un cambio de ciclo político, podemos decir. Reflejado también en la portada del País, por ejemplo, con un titular similar. Añade aquí el País que el presidente gallego arremete contra Vox y pide subir el listón de la política de su partido. Es como una petición indirecta, parece que titulan, que tiran los periódicos por ahí, como de que su partido se desmarque precisamente de lo que algunos creen que es la ultraderecha. El Mundo hace extensible esta petición de Feijóo también a otros partidos y, bueno, titula además que varones del Partido Socialista y del PP también exigen grandes consensos en políticas clave. Coinciden todos, vaya, en lo de subir el listón, más equilibrio y menos batalla ideológica, dice en este caso El Mundo.
Hay de todo, Laura, en las portadas. Por cierto, también me llama la atención esa foto del diario La Razón, una verja entreabierta. ¿Sí? Y la pregunta, ¿busca Iglesias casa para su nueva vida? Entramos en la lujosa urbanización de Valdelago, un búnker con vecinos como los Bardem o Rocío Carrasco, donde se especula el exlíder de Podemos podría querer afincarse. Igual quiere cambiar Galapagar.
De por Galapagar.
Esta, exactamente, nueva urbanización. Sí, sí. Es curioso esto que cuenta el diario La Razón. Habrá que echarle,
el listón.
Habrá que echarle un vistazo. Gracias, Laura, por este repaso a los periódicos. Gracias a los oyentes por estar ahí, por escuchar la radio en este, además, 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. Y qué mejor que escuchar lo que llega a continuación a la antena de la cadena COPE, Agropopular, que desde hace 37 años pues lleva contándote todo lo que hay que saber sobre ello, sobre la agricultura. Así que te quedas ya con nuestro compañero César Lumbreras.
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Like a mosh. Necesito más anchura. Like a mosh.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Cómprala y Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar... de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio... Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.